Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Acaban de escuchar, acaba de terminar en el Sánchez Pizjuán, en Sevilla 1, Valencia 1. Parecía que lo iba a ganar el Valencia, había marcado Luis Rioja, pero ha empatado Pedrosa en el 93, jarro de agua fría para el Valencia. Lo tenía ganado y lo ha empatado el Sevilla en el añadido. El Valencia es colista a 3 puntos de la salvación. El Sevilla está en zona media de la tabla con 23 puntos y Pedrosa ha salvado al presidente, a Del Nido Junior y al resto de directivos de una buena bronca que iba a haber en el Sánchez Pizjuán. Está a punto de terminar el derbi asturiano de segunda entre el Oviedo y el Sporting porque se ha parado el partido en la primera parte por masivo lanzamiento de bolas de papel. Así que vámonos al Carlos Tartiere. Borja García, termina el partido.
Acaba de terminar, Corro. Acaba de terminar el derbi asturiano. Acaba de terminar el Oviedo Sporting con 1-1 en el marcador. Se adelantó el Oviedo en el minuto 48 con gol de Hassan, que acababa de entrar al terreno de juego, el ex del Sporting. Que vaya si lo celebró ese gol. Y lo empató el Sporting en los minutos finales. Lo empató el Sporting en el 78 con gol de Gelabert. Así que 1-1. Hubo acercamientos. Hubo incluso alguna ocasión más en los minutos finales. Pero finalmente reparto de puntos en el derbi asturiano. Oviedo 1, Sporting 1.
Borja, volvemos para saber si dicen algo especialmente de lo que ha pasado en la primera parte, o si hay alguna novedad o alguna noticia de este Oviedo 1, Sporting 1. Hasta ahora, Borja.
Hasta ahora.
Está hablando Corberán, el entrenador del Valencia.
También de nuevo viene el partido en defensa, nos hemos puesto por delante y luego hemos defendido más que atacado, pero en esas acciones defensivas en general no he visto el equipo sufriendo demasiado. Es verdad que han tenido algún tiro y algún centro de cierto peligro, pero teníamos la sensación de que el partido relativamente estaba controlado. Lo que pasa que en el fútbol, hasta que no se pita al final del partido, no podemos dar nunca nada por hecho. Tenemos que seguir compitiendo siempre hasta el último segundo, hasta el último pitido del árbitro.
Hoy regresaba Georgi Mamardashvili, que entiendo que no hay nada que reprocharle porque ha hecho actuaciones de gran mérito con grandes paradas. De hecho, la acción del gol la iniciaba él, pero seguramente en el gol, bueno, pues ese pequeño error, ¿no? ¿Cómo lo ha visto? No sé si ha podido hablar con él.
No, en general, en cualquier partido nunca se trata de individualizar nada. Tenemos con Jordi un gran portero. Desafortunadamente no ha podido intervenir mejor en la acción del gol, pero bueno, la idea, siempre el mensaje es crecer como equipo. Lo que tengo muy claro es que este equipo no va a dejar de luchar. Conozco a mis jugadores, conozco la actitud que tienen y ahora toca aceptar el dolor y levantarse y seguir peleando, porque si veo el compromiso, la personalidad y la actitud del equipo más partidos, seguro que otros momentos tendremos una suerte diferente.
Se ha ido muy decepcionado Mamardashvili porque a él hay que atribuirle el error del gol del Sevilla en el lanzamiento muy lejano de Pedro Rioja, que ha hecho un golazo, que tiene un cañón en la pierna, ha salido también en defensa del portero del Valencia.
No estamos acertados a nivel individual. Tenemos, para mí es uno de los tres mejores porteros de la Liga Española. Creo que ha estado nominado incluso a Balón de Oro. ¿Qué vamos a decir? Y pues hoy tiene la desgracia de que no puede atraparlo. La semana pasada, pues por un momento puntual también se escapa un punto. Bueno, creo que no está haciendo tanto cuestión mental como si era anteriormente, y ahora están haciendo por detalles puntuales.
Enseguida volvemos al Sánchez Pizjuán para escuchar protagonistas y también impresiones de lo que ha sido este partido, este Sevilla 1, Valencia 1. Hay que contar otras cosas, por supuesto, mañana a las 8 de la tarde en la final de la Supercopa, el Real Madrid-Barcelona. Parece que los dos pueden repetir alineaciones de semifinales, con lo que no jugaría como titular Dani Olmo, que es sin duda el hombre del partido. Esta tarde en Jeddah ha sido la recepción en la Embajada Española. Florentino Pérez no ha estado. Si ha estado ya en Laporta, que ha dicho sobre la polémica Olmo: podíamos haber evitado esta situación si hubiéramos aplicado la normativa correctamente. Ahora vamos a estar en Jeddah. Hay un montón de noticias, ¿eh? De la Federación, del Barcelona, del Madrid, y la van a contar los envíos especiales de la cadena COPE. Más resultados del día. En Vitoria, Alavés 0, Girona 1. Ha marcado Solís para el Girona en el 91. El Alavés está a un punto del descenso. El Girona está a 2 de Europa. En Valladolid, Valladolid 1, Betis 0. Ha ganado con un gol de Quique Pérez el Valladolid. El Valladolid es ahora mismo penúltimo, sale del último puesto. está a 3 puntos de la salvación y el Betis está en la zona media de la tabla con 25 puntos. En Cornellá, Español 1, Leganés 1, marcó muy pronto Cabrera y empató muy pronto Sissé para el Leganés. El Español está en descenso, pero con los mismos puntos que el Getafe, que está ahora mismo fuera y tiene que jugar mañana con Las Palmas. El Leganés, 3 puntos por encima del descenso. Mañana solo hay 2 partidos de Liga, a las 2, horario peninsular, Las Palmas-Getafe, y a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Osasuna. Si gana el Atlético, será campeón de invierno. Por cierto, que el Cholo ha rajado también de la inscripción de Dani Olmo. Luego le vamos a escuchar. Ayer, Rayo Vallecano 2, Celta 1. El lunes, Real Sociedad-Villarreal. Y apunten resultados de segunda, este último, Oviedo 1, Sporting 1. Además, Málaga 1, Deportivo La Coruña 1. Tenerife 2, Castellón 0. Huesca 1, Mirandés 0. Albacete 2, Racing de Santander 2. Y Racing de Ferrol 0, Cartagena 0. Ayer, Granada 0, Burgos 0. Mañana, el líder juega en Córdoba, Córdoba-Almería. Además, Elche, Zaragoza y Cádiz-Levante. Los 6 primeros de la clasificación son los siguientes: Almería 39 puntos, Racing de Santander 39, Mirandés 38, Elche 36, Huesca 36 y Oviedo 36. Bueno, pues todo esto, por supuesto, en el tiempo de juego con los Snoods. If you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me. 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 Hey! La 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 la. Uy, cuidado, el Valencia, balón para Luis Rioja. Es un 2-2. Tiene a la derecha Diego López. Decide terminar. Rioja, gol, 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 gol.
A los cambios.
Sí, sí, sí.
Gol, 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 gol.
Del Valencia.
Sí, al palo corto. Resolvió las mil maravillas. Luis Rioja.
¿Queda todavía alguna del Sevilla que intenta apretar en este tramo final de partido? ¿Cuánto queda, José Francisco?
3 minutos.
Eso queda, le pega a Pedrosa. Gol, gol, gol.
No me lo puedo creer, chaval.
Gol, 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 gol. Sevilla. Ay, madre mía, Mamardashvili. Le pega desde lejos Pedrosa, raso. No sé si hay un ligero bote, pero el caso que Mamardashvili, que tiene toda la ventaja, da la impresión que se lo come. Sevilla 1, Valencia 1.
En el Sánchez Pizjuán están todavía José Manuel Oliva y Víctor Fernández. Hola, Oliva, hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Corrochano.
Se marcha ya la gente, me imagino, pues un poco más contenta de lo que se iba a ir, pero con la excepción de ver que su equipo no va por el camino que tiene que ir. Vamos a escuchar a García Pimienta, y ahora os pregunto, está hablando para los compañeros de Dazón, el entrenador del Sevilla.
Entiendo que de oro en el descuento, pero no sé qué análisis hace, entiendo por su rostro que no está satisfecho.
Sí, la verdad, juegas en casa, vienes con toda la ilusión de hacer un buen partido, de sacar los 3 puntos. Seguramente no ha sido nuestro mejor partido, en eso estoy seguro que estamos todos de acuerdo, pero el equipo ha ido desde el primer momento hasta el último con la intención de ir a portería contraria, a generar situaciones de gol. Ves las estadísticas y lo hemos intentado de todas las maneras. Hemos cometido un error, creo que muy grave, que ha sido la jugada del gol del Valencia. Creo que la fortuna nos ha devuelto ese gol, ¿no? Con el chute de Adri Pedrosa, que a Mamardashvili le bota adelante y que parecía que, bueno, son de esos acciones que no te imaginas nunca que acaben en gol, pero la verdad es que yo creo que hemos hecho todo lo en cuanto a intención por ir a ganar el partido, y no sé, hemos chutado más que ellos, no nos ha generado ocasiones, no hemos estado bien a nivel de juego, es cierto, pero el equipo no le ha perdido la cara y siempre ha ido por el partido.
Las primeras impresiones del entrenador del Sevilla. Estaba saludando a Víctor y a Oliva, saludo también a Rafa Villarejo en Valencia. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Otro jarro de agua fría para el Valencia, ¿eh?
Sí, 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 uno más, y ya no sé cuántos van. El Valencia no gana desde abril, fuera de casa, se dice pronto, y lo que va, sobre todo, de haberse ido con los 3 puntos y cerrar la primera vuelta de la Liga a un puntito de la salvación, a este, más allá del puntaje, más allá de la matemática, que es complicadísima para esta segunda vuelta, con otra sensación de, para afrontar, como digo, el final de esta primera vuelta. Y sobre todo porque también da la sensación de hasta los que no fallan nunca fallan. Quiero decir, Mamardashvili lo decía La Rioja. Seguramente todos coincidiremos que es uno de los mejores porteros, él decía, de España, de Europa, ahora mismo. Recordemos que es portero del Liverpool, que está cedido en el Valencia, pero ya se lo ha llevado el Liverpool y el año que viene seguramente será el titular del Liverpool en la Champions. Y no suele tener ese tipo de errores, pero bueno, es aquello del circo, ¿no? Y los enanos que le crecen también a Corberán, cosa que también le pasaba a Baraja, porque ya no sé cuántos van de partidos que el Valencia está perdiendo en los tramos finales, algo que hacía mucho hincapié, insisto, el anterior entrenador Baraja, y que ha sufrido en sus dos primeros partidos, Corberán ante el Madrid en Mestalla y hoy ante el Sevilla en Pizjuán.
Sí, por encima de que sean los goles en los últimos minutos, sobre todo es que cuando se pone por delante,
eso es,
que ya han sido 10 partidos en esta liga, solamente ha ganado 2. Entonces, si te pones en 10 de 19, que es una cantidad muy buena, marcar el primer gol, que suele ser bastante importante en los partidos, y de los 10 solamente ganar 2, pues al final pues estás último por eso, porque te pones por delante y no sabes gobernar el partido.
Están también Guille Usquiano y Fernando Evangelio. Hola, Guille. Hola, Fernando.
Muy buenas.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, noches, Fernando? Primero vamos a hablar de los dos equipos. Del Sevilla, Víctor y Oliva, es una decepción tras otra, es un año en el que está, pues eso, muy irregular, ¿no?, el Sevilla.
Sí, bueno, es de una mediocridad absoluta el Sevilla actual, ¿no? Decía esto al principio, la gente se ha ido a casa, yo creo que con el enfado monumental, por lo que ve, que es muy poco, un pelín evidentemente amortiguado por ese gol de Pedrosa en el 92 que ha salvado un punto que yo creo que tiene mucho peso para el Sevilla, porque de haber perdido ante el Valencia creo que aquí todos los fantasmas se hubieran asomado ya un poquito. Pese a que tiene un colchoncito respecto a los puestos de descenso, pero este empate tiene su peso clasificatorio porque mantiene distancia respecto al Valencia, no pierde, pero la realidad es que aquí hay una plantilla y hay un equipo de fútbol muy malo, muy malo. Ha mejorado un poquito al final, ha dejado algún brote verde, algo interesante Rubén Vargas.
Sí, me ha gustado, se ve futbolista, ¿sí? Y hay futbolista.
Está bien,
¿eh?
Parece que puede ser un futbolista que le aporte, y luego Pedrosa creo que también ha salvado con su gol que el crédito de Pimienta, que había perdido mucho tras la eliminación en la Copa del Rey, se haya quedado más o menos, te diría, en una escala de 1 a 10 en un 5, porque ha perdido mucho crédito últimamente, pese a que ha hecho 23 puntos en la primera vuelta, y con este equipo creo que hay que darle también su mérito, pero de cara a la gente, la figura del entrenador había caído mucho últimamente, sobre todo a raíz de esa eliminación de Copa, y creo que Pedrosa ha sostenido la caída y ha bloqueado la llegada de los famosos fantasmas del descenso aquí en Nervión.
Víctor, ¿qué dices?
Sí, bueno, es una crisis, es una caída en picado que se sostiene sobre todo por el bajo nivel de 4 o 5 equipos de primera división. Es un club que se ha caído por completo, el equipo es de una mediocridad tremenda y el entrenador está paralizado, pero completamente paralizado. El 11 inicial que ha sacado es de una vulgaridad, 5 centrocampistas, Saúl por la izquierda, y cuando ha sacado los 3 o 4 que tienen un poquito de fútbol, un poquito más de fútbol, ha complicado el final del partido al Valencia. Es muy triste la situación del Sevilla, una situación accionarial delirante, y un club que está deportivamente metido en una ruina, con un equipo cogidito con alfileres lo suficiente para no desplomarse, para estar un escalón por encima de los puestos de descenso, con un entrenador que cuando se le exige un plus no lo da, es que no llega, está completamente paralizado, que viene a hacer un ridículo espantoso frente a la Almería. Pero ahora mismo, Corro, la realidad del Sevilla es muy triste, porque aquí lo único que interesa es mantenerse en el cargo. Y es una huida hacia adelante en una situación, una pelea accionarial contra el hijo, contra el padre, y lo demás, pues da igual, eliminado de la Copa del Rey y en la Liga con una mediocridad tremenda, y se han cargado un equipo que hasta hace muy poco estaba disputando y peleando por todo, y que ahora vive en una vulgaridad y en un desinterés tremendo, porque esto va a llegar el momento que no le interese a nadie.
Sí, lo habían convertido en un grande de Europa, y esas cosas, como no las cuides, se convierten, pues eso, en lo que ha dicho Oliva, que estoy de acuerdo, que está en la mediocridad. Guille, los dos están enfermos, los dos están malitos, pero el que está malo de verdad es el Valencia, ¿eh? Sí, en la clasificación, sí. Digo.
Viéndolo desde lejos, desde fuera, pues entiendo las decepciones de los aficionados de los dos equipos, porque un partido histórico de nuestra liga pues está muy lejos de lo que fue. Evidentemente, el Sevilla, por lo menos, como decía Oliva, tiene una serie de puntos que parece que no le van a hacer peligrar la categoría. El Valencia sí, el Valencia tiene que luchar hasta el final. Y yo creo que el Sevilla no ha merecido perder, porque ha rematado mucho más que el Valencia. Y muy, muy doloroso para el Valencia, después de lo que le pasó contra el Madrid. Que otro partido que parece que tienes en el bolsillo se te escape por un error, como el otro día, una cesión atrás del Valencia en defensa. Hoy su portero, uno de los jugadores más fiables, pues hombre, entiendo la decepción, porque aunque no haya jugado un gran partido, lo tenía en la mano como lo tenía contra el Real Madrid.
Evangelio.
Pues algo parecido a lo que ha dicho Guille. Yo tengo la sensación, en el caso del Valencia, que Corberán ha reactivado algunas cosas en el equipo, que parecía bastante desgastado ya con Baraja, y se ha visto en los dos partidos. Hoy ha tenido tramos el Valencia, incluso con 0-1, que ha jugado bastante bien, y el segundo gol ha podido llegar. Y luego la reacción del Sevilla, más por empuje que por juego. El Sevilla tiene problemas, como nos llevan contando Oliva y Víctor y los compañeros de Cope Sevilla toda la temporada. Tiene problemas para gobernar el juego, tiene problemas para defender. Tiene problemas en ataque. Romero es un buen futbolista, pero no es... claro, es que el Sevilla ha tenido en los últimos, si repasamos, 5, 10, 15 años, delanteros de mucho peso y que han aportado muchos goles. Ahora no los tiene. Luque Bacchio es un jugador que sí que puede ser un poco más diferencial, pero el resto del ataque tiene muchísimos problemas. Yo creo que Rubén Vargas, que es un jugador que yo le he visto preparando la Eurocopa con la selección suiza, que le puede dar cosas al Sevilla, más a un equipo que parece tan enfermo como este. Pero claro, es que el clima institucional, que lo hemos visto durante todo el partido, no ayuda. Y ese colchón que tiene el Sevilla, no sé si va a ser suficiente como para no pasar apuros. No digo bajar, pero no sé si como para no pasar apuros, que queda mucho todavía.
El Sevilla no tiene Copa. El Valencia, Rafa, sí tiene Ourense-Valencia entre semana. Luego tiene el Valencia
el martes. Sociedad,
y luego tiene Barcelona-Valencia. Simplemente que lo que importa es la Liga, pero te tienes la Copa ahí con un rival que en el principio debe ganarle también al Ourense, ¿no?
Sí, bueno, vamos a hablar estos dos días del debate famoso de si debe tirar la Copa y si molesta la Copa. Yo te lo vengo diciendo, creo que el Valencia no se puede ahorrar alegrías y que bueno, con todo el respeto para el Ourense, que seguro que va a ser un partido complicado, la diferencia de categoría debe obligar al Valencia a buscar precisamente una alegría de colocarse, fíjate, en cuartos de final de la Copa del Rey con todo lo que está sufriendo el aficionado. Y estoy muy de acuerdo con Evangelio, que decía que es cierto, vemos otro Valencia con Corberán, pero el miedo que tengo es que ese otro Valencia sea simplemente el efecto, el click, ¿no?
Famoso, sí, que se apague rápido, que el impulso inicial no tiene ni para haber ganado, claro, un partido en la Liga, ¿no?
Claro, es cierto que ha recuperado a futbolistas como Javi Guerra, como Almeida, que no juega mucho con Baraja, pero en lo futbolístico, en lo táctico, creo que todavía no nos atrevemos a decir si es fruto, insisto, solo del clic del cambio, porque es cierto que con Baraja el equipo estaba bloqueado, el entrenador y los futbolistas, y ahora es otro Valencia. Esperemos que sea un clip para ir hacia adelante y no caiga en pausa en los siguientes compromisos.
Una cosa más, ¿hay nuevo jugador del Valencia?
Sí, Max Arons es lateral derecho, viene del Bournemouth. De hecho, esta tarde ha jugado partido de la segunda división inglesa, el Bournemouth frente al West Bromwich Albion, precisamente el ex equipo de Corberán. Viene cedido con opción de compra de 9 millones, es decir, el Valencia no puede hacer frente a los 9 millones en junio, así que ya podemos dar por hecho que se irá, que se volverá al Bournemouth al final de temporada. Y viene, como digo, tiene 25 añitos, internacional sub-21 con Inglaterra, para sustituir la lesión de gravedad de Thierry Rendall.
Muy bien, Rafa, este año toca sufrir, como ha pasado en otros años anteriores. Un abrazo.
Y mucho.
Hasta adiós. Luego, un abrazo. Oliva, un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo grande, Corro, adiós.
Dejo abierto a Víctor Fernández para escuchar luego a los protagonistas por si dicen algo, y a Fernando y a Guille me los quedo porque nos vamos directamente a Lleda. Are you just making up numbers? What the fuck are we? Jeddah, en Arabia Saudí, se está jugando la Supercopa de España. Mañana es la final a las 8, es un partidazo, es un Real Madrid-Barcelona. Y ahí están los enviados especiales de la cadena COPE, que tienen un montón de historias que contar. Está Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Elena Condis, hola, Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Está Jordi Jiménez, hola, Jordi.
Muy buenas noches.
Y José Ángel Peña, hola, Peña.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Es como buenas. Un mundial, ¿eh? Vaya despliegue que tiene la cadena COPE allí mejor. En Jeddah, y con el sonido que pone Sergio Jiménez, que suena perfecto a esta hora de la madrugada, que son la va a ser la 1:30 ahora mismo en Jeddah. Hay un montón de historias que contar. ¿Hay alguna noticia muy, muy, muy importante de lo que habéis visto en la recepción que ha tenido hoy la Embajada Española con la presencia de Laporta y no de Florentino? Hemos escuchado un sonido de Laporta. Mira, voy a poner el sonido de Laporta, que quizás sea lo más reseñable de lo que ha ocurrido allí, que él, RQR, insiste y está en su papel seguramente, cree que lo ha hecho todo bien, incluso podía no haber habido lío con Dani Olmo.
Pienso, honestamente, de que podíamos haber evitado esta situación si se hubiera, digamos, aplicado la normativa correctamente, según nuestra opinión. Pero bueno, el caso es que ya se ha solucionado y podrán jugar. Y desde el punto de vista del Barça, pues estamos satisfechos en este sentido, ¿no?
Miguel Ángel, no ha ido Florentino a esta recepción, ¿no?
No ha ido Florentino Pérez. En representación del Real Madrid ha estado el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, el director general corporativo, José Ángel Sánchez. Ha llegado un tiempecito antes al hotel de concentración Florentino Pérez, pero al final se ha decidido que el presidente no acudiera a la recepción.
Por cierto, se había especulado sobre un expediente a Laporta. Creo que Laporta, algunos medios, no sé si lo tenéis confirmado vosotros, están informados de que le ha pedido perdón a Luzán, al presidente de la federación, por su comportamiento en la previa del partido de semifinales. ¿Va a haber expediente, Miguel, a Laporta, allá en Laporta, por parte de la federación o no?
No va a haber expediente, según hemos sondeado en la recepción, después de los discursos oficiales, prácticamente ni se ha contemplado. La federación entiende que ahora mismo no está para más guerras, y luego se ha agradecido la presencia del presidente y se ha interpretado, al menos de puertas para adentro de la federación, como una disculpa esas palabras públicas del presidente del FC Barcelona en el atril, bueno, pues alegando a sentimientos, a emociones. A mí no me ha parecido una disculpa oficial, pero así se ha entendido, como digo, de puertas para adentro de la federación. No lo sé, no me consta. Es verdad que después de los discursos han estado hablando el presidente de la federación, Rafael Louzán, y el presidente del Barça, Joan Laporta, pero no me consta, no lo sé, que le haya pedido, ya no sin micrófonos de por medio, perdón.
Estoy viendo unas imágenes de Florentino Pérez saludando a los jugadores del Real Madrid y a Carlo Ancelotti. No sé si le has dicho, ¿no ha llegado o no ha querido ir a esa recepción?
No está claro, según lo que hemos sabido, el avión sí habría aterrizado con tiempo para que el presidente acudiera a la recepción. Pero ya te digo que al final, pues los representantes del Real Madrid han sido Emilio Butragueño, que ha ofrecido un discurso bastante escueto de poco más de un minuto, y el director general corporativo, José Ángel Sánchez.
Peña, habéis tenido oportunidad de hablar con el presidente de la federación. ¿Qué titulares así o de récord que se puedan trasladar ha dejado?
Sí, bueno, pues se ha hablado mucho, evidentemente, del futuro de la Supercopa, del escenario de la Supercopa. La intención es clara, es la de prorrogar el acuerdo para que Arabia la siga cogiendo más allá de 2029. Así lo ha dicho, además, en su discurso el presidente de la Federación Española. Hay una buena predisposición por ambas partes. La próxima semana se van a mantener contactos con representantes saudíes para avanzar en esa negociación. Además, la celebración consecutiva de los mundiales en España en 2030 y en Arabia 2034 va a facilitar una relación aún más estrecha y constante entre ambas federaciones, y además las autoridades saudíes, que son las que eligen las sedes, están más contentas con la repercusión de la Supercopa de España que de la de Italia. En cuanto al reparto de los ingresos de la Supercopa, como ya dijo el pasado martes el presidente del Athletic, John Uriarte, la federación está escuchando al Mallorca y al Athletic. En definitiva, pues se trata de dar una vuelta al reparto actual, subir el montante por participación a los equipos que no son Barcelona ni Madrid, para que no sea tan sangrante esa diferencia. Respecto al Mundial de 2030, aún hay margen, ha dicho el señor Louzán, para que Valencia sea una de las sedes. La federación trabaja para ganar una sede más, pasar de las 11 actuales a 12, y también el objetivo es que la final se dispute en el Bernabéu, pero hay que seguir, evidentemente, en la pelea y en el trabajo. circunstancia. Y permíteme una cosita más respecto al seleccionador Luis de la Fuente y a su contrato. Es un asunto que ya se está abordando. Ha habido que esperar, lógicamente, a la elección de un presidente legitimado para establecer este tipo de negociaciones y de contratos. Y la idea es modificar el que tiene actualmente Luis de la Fuente, pues suscrito, pues para que el seleccionador pudiese estar, como digo, contratado durante la Eurocopa.
Bueno, subrayamos esa que quiere que Valencia sea sede del Mundial 2030 porque entiende que una ciudad como Valencia debe tener una de las sedes del Mundial. Entre las cosas muy poco edificantes que han pasado en esta Supercopa, que se está jugando en Arabia, que han pasado unas cuantas y muy poco bonitas, más bien feas, muy feas, que han pasado, la más fea de todas es la que pasó sobre todo al final del partido entre el Real Madrid y el Mallorca, e incluso durante el partido Real Madrid-Mallorca, que hemos venido contando en la antena de la cadena COPE, que son ese acoso, esas fotos tan cerca, esos tocamientos a aficionados y aficionados del Mallorca por parte de aficionados locales de Arabia Saudí. Hoy se esperaba que a lo mejor Louzán, el presidente de la federación, tuviera un guiño en la embajada española para esas personas que yo creo que fueron vejadas durante el partido entre el Real Madrid y el Mallorca. Y ha dicho esto. Louzán.
Tengo que decir que en Jeddah y en Arabia Saudí a España se le quiere y al fútbol español se le quiere. Por lo tanto, os damos las gracias por darnos precisamente mucho. Y nosotros os vamos a devolver con el cariño que realmente os merecéis. Para rematar mis palabras, reitero nuestro agradecimiento sincero y profundo a este país. Queremos seguir haciendo muchas cosas con
vosotros. Todo está muy bien, pero un guiño a esa gente que lo pasó mal el otro día no hubiera estado mal. Jordi, ¿qué sabes? Jordi Jiménez, ¿qué sabes de cómo va esa investigación de la Federación, si es que ha puesto en marcha algo?
Pues, como tú dices, formalmente no han querido decir nada porque han entendido que a lo mejor no era el escenario, un acto protocolario con las autoridades locales, el público, sponsors, etcétera, de hacer mención a esta cuestión, pero sí hemos sondeado, profundizado en las conversaciones con el ente federativo en las últimas horas. Podemos transmitir que hay una gran preocupación, siguen visionando las imágenes, no han encontrado esa imagen en la que tengas la prueba de que se ha producido, y no niegan que se haya producido, lo que les han transmitido desde la expedición del Mallorca. Se pidió también una ubicación donde pudieron producirse esos tocamientos y ese acoso a la expedición del Mallorca para, puesto que hay cámaras por todo el estadio, poder localizar esas imágenes. Las autoridades saudíes son muy estrictas en esto y hay una gran preocupación, y me corroboran también desde el Ministerio de Deportes que no han encontrado todavía esa imagen, y en la federación pues están muy preocupados porque evidentemente creen que la Supercopa, tal como está montada con Arabia, es un gran negocio y una gran operación para el fútbol español, y quieren, como hemos escuchado, seguir prolongando toda esta vinculación. Y además han visto que la noticia, como es normal, ha rebotado en todo el mundo. Hasta en el New York Times aparecía pues testimonio de esposas de jugadores. Mira, yo he recogido muy rápidamente dos o tres de las que se han producido en las últimas horas, porque evidentemente, aunque en la federación decían que no han encontrado esas imágenes, nadie puede dudar de lo que han dicho las personas. La madre de Copete dijo: a una chica le tocaron el culete. La madre de Abdón, Isabel, se volvieron locos. La mujer de Dani, nos hacían fotos encima y nos acosaban. La esposa de Greif en Marca, me hicieron propuestas sexuales. El padre de Darder en IB3, algunos fueron animales irracionales. Y para acabar, una mujer de la expedición, y he estado en contacto con varias que volvieron con el Mallorca en ese vuelo charter, nos decía: está muy bien poner el foco en las mujeres, pero es que lo pasaron mal todos. Los varones también, que nos defendieron y tuvieron que enfrentarse, ¿no?
Nos está escuchando que has quedado, Jordi, con ella, Conchi Serra, que es la mujer del futbolista del Mallorca, Antonio Sánchez. Le agradezco un montón que hable con nosotros, porque estábamos buscando desde hace un par de días el testimonio de alguna mujer de un futbolista que nos contara exactamente qué pasó. Hola, Conchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Te agradecemos un montón que hables con nosotros y le cuentes a la gente lo que vivisteis ahí. Conchi, cuéntanos hasta donde quieras contar. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu experiencia personal durante el partido y después del partido contra el Madrid?
Bueno, pues nada, lo cuento principalmente porque me parece feo, bastante feo, dudar de algo, de una situación bastante heavy, que nos dejó con un shock que no sabíamos ni dónde estábamos, como para tener duda de que lo que nosotras decimos o nosotros no decimos es verdad o mentira. No tenemos por qué mentir. Hemos estado en Sevilla, hemos estado en cualquier otro lugar y no nos ha pasado esto. Entonces, bueno, pues en primer lugar, yo bajé antes con un familiar, bajé antes porque dejé mis pertenencias en un lugar. Entonces, bueno, fuimos las primeras en salir. Nada más salir, estábamos completamente rodeadas. Estábamos en la puerta 1, teníamos que ir hasta la 5. No nos dejaban pasar, efectivamente, sufrimos tocamientos, nos cogían para fotos como si fuésemos conejitos de India, aunque les dijeses que no, gestos, y la cosa es que al principio, cuando entramos al partido, tú veías cómo te hacían fotos en tu cara, vídeos, cuando nos poníamos de pie, cómo nos grababan por detrás. Y bueno, como que lo dejabas pasar, pero ya llegó un punto que la situación se sobrepasó. Entonces, cuando nos disponíamos a ir a la puerta 5, ya te digo, estábamos intentando avanzar, no nos dejaban pasar, de hecho, mi cuñada sintió miedo, yo la verdad que estaba súper desconcertada porque es que no entendía nada de lo que estaba pasando. Se nos tiraban encima, como que venían hacia nosotros como si fuésemos el blanco, o sea, el blanco fácil. Luego bajamos, porque por suerte es verdad que el Mallorca lo organizó bastante bien, todos íbamos en grupo, menos eso que te digo que me tuve que separar yo, tengo que decir que los del Mallorca de hecho no me dejaban, pero bueno, cuando bajamos todos se nos tiraban encima, yo a uno sinceramente le tuve que tirar el móvil porque estaba cogiendo a una chica que no recuerdo ni quién porque solo lo veía a él, que la chica le decía que no, él seguía cogiendo y cogí el móvil y se lo tiré. Porque me pareció ya de vergüenza llegar a estos puntos, de venir hacia nosotros, hacia el autocar, que sinceramente yo pensé que alguien no llegaría a subir. Porque me parece bastante increíble la situación de que seamos nosotros menos de 500 personas, ellos 50 y pico mil, porque el día del Madrid el estadio estaba completamente lleno y no tengamos nada, o sea, ni una persona que pueda protegernos o sentir que estamos un poco protegidos, porque de hecho habían chicos de nuestra edad, así jóvenes, que llevaban los chalecos reflectantes, supongo que contratados por el estadio, es decir, estas personas tienen que ser imparciales. Y son los primeros que cuando yo fui a por mis pertenencias, fueron hacia nosotras diciéndonos cosas, me gritaban mientras yo intentaba hablar con un chico, el hombre me dijo vete de aquí ya, en inglés, todos abucheándonos, y se supone que es gente contratada por el estadio, o sea, por el estadio, no sé si por la federación, pero me pareció vergonzoso vivir esa situación, y es más, si el Mallorca volviese a llegar y la situación es así, es imposible que cualquiera de los familiares que vivimos eso volvamos al estadio, porque fue vergonzoso sentir que no teníamos ningún apoyo, que no teníamos ayuda de nadie. No sé, fue una situación bastante increíble como para que se dude y como si tuviésemos necesidad de inventarnos esta situación. Estábamos todos en el bus esperando con nervios a que llegasen el resto de personas, de familiares, los jugadores, hablándonos, preguntándonos a todas que cómo estábamos, qué estaba pasando. Yo obviamente intentaba tranquilizar a mi pareja, que ya estábamos bien, pero sinceramente lo que vivimos no tiene nombre y eso es que no son personas, es que me da... Me parece increíble que esa situación se diese. O sea, es que no lo puedo explicar, la verdad.
Conchi, las personas, bueno, eran aficionados locales, no gente de allí, claramente identificada, ¿no? ¿Y que eran personas jóvenes o mayores?
Pues la verdad es que había de todo.
De todo.
O sea, yo ya te digo, el momento que vi que me estaban grabando y eso, cuando yo me ponía de pie, me di la vuelta y ¿qué le dices a 10 personas que te están grabando todas juntas? Pues nada, pero había gente de 60 y pico, 70, de 10, de todas las edades. Y es todo una
eso,
vergüenza.
Todo eso, Conchi, durante el partido.
Sí, esto ya durante el partido. La cosa es que encima nosotros tenemos una zona habilitada para los jugadores, pero el chico que controla en la puerta, no sé, el chico que nos dice dónde nos tenemos que sentar, había una de las parejas del equipo que dejó sus asientos libres porque al final no fueron familiares y de repente se sentaron con la camiseta del de Madrid ellos, y es como, pero si estos sitios no son vuestros. O sea, estaban, de hecho, entre nosotros abucheándonos, diciéndonos de todo entre nosotros. O sea, es que vamos a ver.
Conchi, ¿habéis denunciado esto en algún sitio? O como es un país y os marchabais de allí, ya no daba tiempo ni lo habéis denunciado en ningún sitio.
No, si es que la verdad, aparte de que no daba tiempo, yo no sé cómo lo están gestionando. A mí me han dicho que esta situación se está gestionando. Esto se tiene que resolver, porque yo pienso que si otro equipo llega y ve lo mismo, a lo mejor es que necesitan eso, que llegue otro equipo, viva lo mismo, que también te digo, esto se vive si es el Madrid. Porque al final realmente todo era el Madrid. El día del Barça-Bilbao no había tanta gente. Entonces yo creo que cuando se vuelva a enfrentar un equipo contra el Madrid, se van a ver en esa situación y entenderían, y ojalá no pase, ojalá no pasen ese rato que pasamos, esos, es que no sé si fueron 40, 50, una hora, ese mal rato, porque de verdad que te deja pensando mucho. Y yo mira que soy bastante echada para adelante, pero es que estaba súper confusa y la verdad es que no te puedo explicar ni lo qué sentía.
Lo que sorprende es que fuera una conducta grupal, ¿no? Que no fuera individual de unos cuantos
que
estén de la cabeza y les dé por ahí, sino que es una conducta grupal de casi social de esa parte en la que estabais. Conchi,
exacto, es que es curioso. Sí. Perdona.
Dime.
Nada, es que es curioso que justo antes, o sea, es verdad que tengo que decir que el resto del viaje pues fue bien, es verdad que íbamos por la calle, alguna foto, pero es que eso lo entiendo, o sea, al final es otra cultura, lo entiendo, o sea, me parece genial, o sea, de hecho, no me parece ni mal, o sea, me parece bien. Y me hicieron una entrevista justo antes de entrar al partido y yo había hablado del respeto que habían tenido hacia nosotros, de lo bien que nos habían acogido. Y luego, pues sinceramente, estás 3 días ahí tan bien y te llevas en 2 horas ese sabor de boca que es que no te puedo explicar. O sea, retiro todo lo dicho.
Bueno, cualquier palabra que se le ponga, cualquier adjetivo, se queda corto, Conchi, porque solo escuchar el relato que habéis dado durante estos días, pues ponerte en la piel de vosotras y de vosotros, de lo que habéis vivido allí, pues es una situación lamentable, que vas a disfrutar de tu equipo, del equipo de tu pareja, y te encuentras con una situación como la que os habéis encontrado. Tengo que decirte que yo, desgraciadamente, yo he visto esta situación, esto es Arabia Saudí, pero yo la vi en París. En París vi cómo lo hacían los aficionados locales, los que se habían colado, los chavales, lo vi hacerlo, y me imagino lo que es, te rodean con los móviles, se ríen de ti, te tocan, intentan, no sé en este caso, pero si pueden, te roban y vamos, estás a expensas de lo que quieran ellos porque no te defiende nadie. Lo primero, que la Federación Española debe tomar nota, ya que nos dan tanto dinero, le dan a la Federación Española, que garantice la seguridad de los españoles que acuden a los partidos, eso lo primero, y por supuesto que tomen nota porque esto no puede pasar. Ya tenemos bastantes problemas con jugar allí como para que encima nos pasen estas cosas, que son del siglo 13, no son del siglo 21. Conchi, te mando un abrazo muy fuerte, como al resto de parejas de los jugadores o de personas que os visteis implicadas, y que sepáis que, bueno, desde luego que nosotros el relato lo creemos a pie juntillas y que le damos espacio porque entendemos que haciendo ruido, a ver si la federación hace algo, o las autoridades españolas que están en Arabia Saudí.
Pues la verdad que lo espero, porque es verdad que el Mallorca hizo todo lo que le tocaba, hizo todo correctamente. Todos íbamos juntos, todos estábamos, la verdad es que teníamos una experiencia genial del viaje, porque todo se hizo como tocaba, hasta que llegamos al estadio. Entonces, no sé, seguridad, es que no lo veo tan complicado.
No, y viendo lo que ha pasado, es evidente que tienen que esforzarse en eso. Conchi, un abrazo para tu pareja, para Antonio, y muchas gracias a ti, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Jordi, este es un relato más que es en primera persona y que ha estado 2-3 minutos relatando lo que vivió durante 40 minutos, pero que es el que relatan todas las personas que vivieron ese momento.
Sí, hay coincidencia, eso no se puede ni exagerar, ni, o sea, es una coincidencia absoluta de todos los testimonios que se han ido produciendo en las últimas horas, y realmente impactante el testimonio de Conchi, de la esposa de Antonio Sánchez. Tengo mucha curiosidad por saber mañana en la final si se va a notar algo ese incremento de la seguridad, y sobre todo cuando vuelva la próxima edición de la Supercopa un equipo, el que sea, a enfrentarse a Real Madrid o Barcelona, porque son los equipos favoritos del público local, si hay afición visitante, si estarán protegidas, porque ya lo explicábamos el otro día, es que no tenía ningún tipo, y lo ha explicado ella, no había ningún tipo de cordón policial porque nunca les había pasado, y esto te lo repiten todos. Hemos hablado con gente de lo más variopinto, de la gente local, y es que nunca habían visto algo así. Entonces no entendemos nada.
Es un relato que cada uno que se ponga en el lugar de Conchi o de las personas que estuvieron allí, que estás en un país que desconoces absolutamente, te ves rodeado de gente que no conoces de nada, su comportamiento ni su forma de actuar, y te sientes allí acosado, tocado, no sabes si te va a pasar algo. O sea, es una situación dantesca para los aficionados, ¿eh?
Yo le he mostrado, Corrochano, las imágenes a alguna persona saudí, y viendo las imágenes le he preguntado, ¿esta gente es toda saudí? Me decía, no, los hay, pero también hay de Yemen y de otros países.
Yeah,
o sea, ahí había un batiburrillo. Y por cierto, la intención de la Federación Española es, puesto que se va a abrir una línea, una compañía aérea saudí con línea de conexión con Madrid, es buscar las fórmulas para que más gente pueda disfrutar de la Supercopa. Pero claro, si no se hace algo...
Pero con
para
seguridad,
que,
o sea...
Claro.
Que es que nos dan un montón de pasta. Gástate un poco de pasta en que esta gente, que es de tu país, no tenga ningún problema. Que ha sido,
claro, si tienes un dispositivo de seguridad como Dios manda, entonces la gente sí puede venir. Si no, ¿quién va a querer venir?
Bueno, está escuchando Guillusquiano, Fernando Evangelio. Está Tomás Guas también. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, por decir algo, ¿no?
Sí,
¿qué
sí,
principio,
bueno,
muchacho?
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
¿Quieres decir algo? Que vamos a hacer una pausa y ya vamos con el partido, con las cosas que son deportivas, pero ¿quieres decir algo de esto?
Bueno, yo quiero decir que todo esto es tremendamente lamentable. Evidentemente, quiero decir que me parece, como tú has dicho, muy triste que el nuevo presidente de la Federación no hiciera alusión, al menos en detalle, y lamentara esto delante de las autoridades o los organizadores de este país. Evidentemente, si no lo ha hecho, ya no lo hará. Y también quisiera decir que yo creo que el Real Mallorca tiene que ser muy fuerte en esto, en el sentido de que el Mallorca ha aprovechado de una manera estupenda, magnífica, y ha sido, creo, elogiado por todos los medios de comunicación españoles trasladados allí, la oportunidad de encontrarse entre los cuatro mejores equipos que juegan la Supercopa, y lo ha movido todo muy bien, ya ha hecho unas grandes recepciones y ha atendido mucho a los medios, pero yo creo que ahora tienen que hacer hincapié en esto. Y en ese sentido quisiera recordar que el propietario norteamericano del Mallorca ya tuvo sus problemitas en Phoenix, en Estados Unidos, que fue sancionado porque la ESPN le acusó de acoso, de sexismo, de racismo, la NBA lo sancionó. O sea que todavía yo creo que el Real Mallorca tiene que ser muchísimo más pulcro en todo esto, y yo espero que lo sea, no lo estoy poniendo a duda, pero me parece que el Mallorca debería de apretar muchísimo para que se resolviera cuanto antes. Hubiera, por supuesto, una disculpa oficial por parte de las autoridades del país, que, como tú dices, nos forran de millones para que el fútbol español vaya a jugarse allí a la Supercopa, pero sería un detallazo del Mallorca que no dejara escapar esta oportunidad.
Sí, yo creo que debe apretar, ¿eh? Y en esto vamos a ayudarle, pero vamos, de primera porque...
Ya, pero tiene este precedente, Corro, que cuidado, ¿eh?
Bueno,
no vayan a tener la tentación de
olvidarse. No, yo creo que hay que apretar, ¿eh? Que esto
perfecto,
no,
perfecto.
Esto
no yo que, sé que lo harán. Yo
no
sé
hay que dejarlo
estoy,
pasar porque...
Estoy absolutamente
convencido. No le puede pasar a ninguna afición que vaya allí. Dime,
pero
Tomás.
Es que el Mallorca por descontado. Porque además el testimonio de todos ellos y de la novia o la pareja de Antonio, lapidario. Pero esto se tienen que sumar todos los que están allí.
Todos, los cuatro equipos. Los cuatro equipos tenían que hacer un comunicado, apretarle a la federación, a los responsables de la organización. O sea, no se puede dejar pasar, porque no te puedes ir a pasar un buen rato a Arabia Saudí que te pase.
De todas formas, hay algún equipo allí que podría taparse un poquito, ¿eh? para reclamar buenos comportamientos y educación y todo esto, ¿eh?
Bueno, todos en este,
¿hay,
en este
¿hay
caso
hay algún equipo que podría taparse?
Bueno, yo digo que en el detalle alguno puede perder, pero en la esencia de esto hay que apretar todos en el mismo sentido.
No,
porque
¿cómo no?
Se ha quedado un poco solo el Mallorca, ¿eh?
Aparte
de la cobertura mediática, que está siendo bastante amplia.
Te lo estoy diciendo, Corro.
Yo estoy de acuerdo que vale. Los cuatro hay que apretar. Hay que apretar.
Y la federación, chicos.
Y la federación, por supuesto. La federación tiene que hacer, la federación que acaba de llegar un nuevo presidente que no se debe casar con nadie, tiene que apretar en estos temas porque eso le va a garantizar a la Federación Española de Fútbol una buena imagen. O sea, la Federación Española se tiene que poner al frente de la denuncia.
Imagen de la Federación que no está siendo la mejor en los últimos años.
Hombre,
también hay que tener en cuenta eso.
Y te digo que están pasando cosas poco edificantes
después,
allí. Que tienes que ponerte el primero en la manifestación y apretar.
Y después corro por otra sencilla razón que es muy importante, que es que hay mucha gente que cree que el dinero lo puede todo y que por el dinero les es permitido todo. ¿Entiendes?
Pues sí.
Y a veces tienen razón. No solo a veces, casi siempre tienen razón. Pero de cualquier forma...
No es por dinero, es por mucho dinero.
Claro, es que hay una situación que no se debe tolerar.
Y además otra cosa, Corro, que hay una especie de conciencia colectiva en el fútbol español, en los clubes de categorías inferiores, que este contrato, que es muy suculento, nutre también a equipos de esas categorías y que es un acuerdo muy beneficioso por el tipo de acuerdo que es. Pero claro, cuando la Federación Española le entrega a un país, a un Estado, a un gobierno, la organización de un evento, tiene que exigir unos mínimos. Y lo que hemos escuchado, aparte de lamentar que familiares de los jugadores del Mallorca y los aficionados pasaran por eso, que es un fallo de seguridad muy grave.
Y el que
entrega esa competición a cambio de mucho dinero tiene que exigir unos mínimos.
Y que deben los que son de allí saben el comportamiento de la gente de allí, porque no es que a mí me sorprende que no es una cosa individual de 3, 4, 5, 6 personas, sino que ha sido un comportamiento grupal de mucha gente, y eso, la gente que vive allí sabe que puede pasar. Que le he dicho yo antes a Conchi que yo lo vi en París en la final Real Madrid-Liverpool con los chavales estos de 14, 15, 16 años que se colaron allí, acosaron a la familia
Corro,
de Courtois. No hubo esos tocamientos, pero los acosaban.
Pero Corro, es que esta mujer no ha sido su intención, cuidado, ni mucho menos, pero en su narración ha venido a decir, bueno, es que eran de otros países, a lo mejor, ¿no? ¿Qué tiene que ver la nacionalidad y el país? O sea, es que da igual.
De qué ha pasado allí.
Exacto, fueran trabajadores, fueran turistas, fueran empleados, fueran de nativos, no lo fueran, da igual. Es una cosa que no se puede tolerar, y repito, que esto tiene que acabar. Yo no digo que con la detención, pero con que se sepa que las autoridades han intervenido, con una disculpa oficial. Y con resarcir realmente a estas personas.
Yo creo que
se han sentido
la federación ha estado floja y los equipos y los tres
no, ha
equipos,
perdido una oportunidad.
Y los tres equipos
cuando
que
tú
están
hablas
allí,
del nuevo
también.
Presidente, cuando tú hablas del nuevo presidente, Corro, que ya veremos si el día 5 de febrero ya no lo es, que dice, ha perdido una oportunidad.
Una oportunidad clarísima. En defensa de la gente de tu país.
Hacer como que no ha pasado nada no es una solución.
Ha perdido una oportunidad clarísima. Veremos cuántas pierde.
Pero querido, la federación y nuestros gritones y gritonas profesionales.
Sí, efectivamente.
A las mujeres del Mallorca la pueden tocar el culo.
Efectivamente.
Bueno, señor,
tiene razón.
Oiga, mire usted, Arobre, ya está bien
la broma. Entre nosotros, el señor Pedro Sánchez resuelve el caso Dani Olmo y no dice nada de esto.
Ni nadie.
Y el señor Rodríguez Uribes resuelve a su manera el caso de Dani Olmo y no dice nada de esto.
Estamos de acuerdo.
¿Me entiendes?
Hay que reclamar las voces cuando hay que reclamarlas. Y aquí había que reclamarla y no han aparecido. Aquí no ha aparecido nadie.
En el gobierno del solo sí es sí y yo
que
sí
que
creo
sí.
Es que
Jordi, lo recalcas tú, pero en cualquier gobierno esto, lo que le ha pasado a un grupo de españoles, que eran muchos, y que es en un evento pues tan potente como este, como es el fútbol, ha tenido poca repercusión en las instituciones.
Ninguna.
Muy poca repercusión.
No, pero Corro, no solo en las instituciones, sino en la propia competición.
Sí, sí,
la gente española,
estoy de acuerdo.
La gente española y las autoridades españolas que están allí tienen que hacer algo.
Estoy de acuerdo.
Respuesta
de acuerdo.
Insuficiente.
Oye, si tú no te pones. Si no sigues con eso, se acaba porque son unas señoras de Mallorca que no tienen ningún rédito político.
Efectivamente.
Hay que decirlo así. Y eso se acaba pasando porque además lo que decimos, hay mucha pasta en medio.
Efectivamente. Como si hubiera pasado a españoles de tercera.
Hombre,
es así. Aguantadme solo un segundo, que tengo que ir primero a Sevilla para cerrar. Víctor Fernández, ¿han dicho algo interesante en las ruedas de prensa o algún protagonista?
No, nada. El perfil muy bajo como el partido, tanto el entrenador del Valencia como el entrenador del Sevilla, al que le he preguntado ya directamente que si no le parecía un poco el mensaje que estaba ofreciendo, un perfil muy bajo, ¿no? Después de el bochorno de Almería y después de casi arrastrarse para conseguir un empate contra el colista. Y me ha venido a decir Corrochano, pues le he preguntado directamente que si ese mensaje se debe a que él entiende que esto es lo que hay, ¿no? Que no hay más, ¿no? Porque es un mensaje muy pobre. Y ha dicho que más o menos que mientras que él vea al equipo que va y que lo intente, que no puede decir nada. Creo que este hombre no está acertado en algunas cosas. Creo que está lento en los cambios, pero realmente me parece que tampoco tiene demasiado más. Y es lo que ha querido decir, que ese mensaje está acorde con la situación actual del Sevilla, que es una situación muy triste y muy mediocre. Y el entrenador del Valencia lo hemos escuchado anteriormente, Corro, que prácticamente pues ha lamentado el empate y no le queda otra que seguir.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Sevilla 1, Valencia 1. Enseguida estamos con más de la Supercopa después de este episodio, que ya digo, es uno de los poco edificantes, seguramente el más bochornoso de los que ha pasado en la Supercopa, y hemos visto algunos más, pero este sin duda se ha llevado la palma, lo que le ha pasado a los aficionados y aficionadas del Mallorca. Enseguida estoy con los comentaristas para contar más noticias deportivas. A esta hora, la cadena COPE también cuenta otras noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Seguimos pendientes de la situación en Venezuela. Un día después de la toma de posesión de Nicolás Maduro, muchos venezolanos se preguntan ahora qué viene, qué va a pasar. La presión internacional sigue siendo fundamental, eso está claro. Y lo positivo es que por primera vez se ha demostrado que la ciudadanía ha dicho no a Maduro y sí a Edmundo, al menos a nivel electoral. Eso es lo que afirman expertos como Tulio Álvarez, profesor de la Universidad Venezolana Andrés Bello.
La situación de liderazgo interno ya no es dudosa. El liderazgo interno lo tiene desde el punto de vista político María Corina Machado y desde el punto de vista institucional el que aparece como vencedor en el proceso del 28 de julio.
Y de vuelta a España, en estos momentos la princesa Leonor ya se encuentra a bordo del buque Escuela Juan Sebastián Elcano, en el que se ha embarcado esta mañana. Tras varios actos por la ciudad de Cádiz, desde donde ha zarpado, la princesa y sus 75 compañeros de guardamarina han emprendido una travesía que durará casi 6 meses y recorrerá 8 países. Además, es una de las etapas clave en la formación militar de la heredera al trono. Y a esta hora, la policía sigue investigando el asesinato de un hombre de 55 años en Palencia, que ha sido apuñalado por su propio hijo. Al parecer, todo ha sido a raíz de una discusión en plena calle. El progenitor, menor de edad, le habría testado varias puñaladas con un arma blanca. La Policía Nacional ha detenido al presunto autor y se encuentra ahora mismo trabajando para esclarecer todo lo ocurrido. Y esta semana se ha cumplido el 90 cumpleaños del nacimiento de Elvis Presley. Considerado el rey del rock and roll por mucha gente, Elvis nos dejó canciones como esta que escuchas, Jailhouse Rock o Suspicious Minds también, por ejemplo. Todo ello antes de que falleciera en el año 1977 tras una larga y dura decadencia.
Durante mucho tiempo, Xavi, la gente no creyó que estaba muerto, ¿eh? Y no sé, ¿alguno todavía que cree que Elvis
seguro
está
que
ahí,
hay ¿verdad? Reticentes a eso, seguro, seguro.
Muy bien, Xavi, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias,
a ti.
Hasta luego.
Adiós.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
No se muevan, que vamos con el emocionante partido de la final de la Supercopa Real Madrid-Barcelona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Siempre que empezamos un año contamos con la incertidumbre de cómo va a ser ese año, cómo va a derivar la economía, la estabilidad política, todo es imprevisible. Pero este año más, si me apuran, es un poco más que nos vamos a entretener, de eso estamos seguros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
84.123, 84123, serie 11, 011.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hay mucho ruido aquí y mucho ruido alrededor del equipo. Esto es lo que le he dicho a la plantilla. Si hay demasiado ruido exterior, tenemos que estar unidos, ser más fuertes, y es lo que hacemos.
Si se pone en el caso de que el domingo un futbolista como Dani Olmo es protagonista en el partido y es un protagonista positivo para el Barcelona, ¿qué pasaría por la cabeza del entrenador del Real Madrid?
Pasaría que no hemos sido capaces de meter freno a un jugador que es muy fuerte, que todo el mundo sabe. Un gran jugador, lo ha mostrado en todas las competiciones. Si a Dani Olmo va a jugar, lo que tenemos que pensar es intentar de quitar un poco de la calidad que tiene con nuestra defensa.
Dani Olmo en el centro de todo después de lo que ha ocurrido durante estos últimos días. Bueno, estar escuchando este Tiempo de Juego con los enviados especiales de la cadena COPE, Ayeda, Miguel Ángel Díaz, Elena Condi, José Ángel Peña, Jordi Jiménez, y con los comentaristas del Tiempo de Juego, Guille Usquiano, Fernando Evangelio, Tomás Guas, Roberto Morales y Emilio Pérez de Rozas. Bueno, vamos con el partido. Miguel, Elena, ¿parece que van a repetir alineación en las semifinales o tenéis alguna noticia en contra de eso?
Bueno, en el Madrid yo creo que está claro que las dudas que había eran médicas más que técnicas, y está todo el mundo bien, según hemos podido comprobar esta tarde. Modric recuperado de la gripe, Tchouaméni del mareo que sufrió en la segunda parte contra el Mallorca, Valverde que acabó con alguna molestia en el cuádriceps, y Bellingham en los isquios. Así que mañana mismo equipo, que contra el Mallorca, colocados exactamente igual, es decir, Courtois en la portería, Lucas Vázquez lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Tchouaméni y Rüdiger pareja de centrales, Valverde y Camavinga doble pivote con Rodrigo a la derecha, Vinicius a la izquierda, enlazando Bellingham y arriba Kylian Mbappé.
¿Y en el Barça, Elena?
Yo creo que también va a repetir el mismo 11, a pesar de que ha dicho que Olmo está en perfectas condiciones, tanto físicas como mentales. Mi apuesta es que va a mantener a Gavi en la media punta, marcó el primer gol y dio la asistencia a Lamine para el segundo. Y en la portería no ha querido desvelar si va a mantener a Teca, a Chesney. Sí que ha confirmado la noticia que dimos aquí en la cadena COPE, que Iñaki Peña llegó tarde y por eso fue suplente. Es la tercera vez que un futbolista llega tarde, las dos anteriores las ha protagonizado Koundé, pero no le ha dicho nada ni a Chesney ni a Iñaki Peña de quién iba a jugar mañana. Esta noche no sabían nada ninguno de los dos y yo tengo la sensación de que mañana le puede dar continuidad al polaco para que juegue esta competición y para que también coja confianza de cara a la Copa del Rey, porque el miércoles el partido contra el Betis, la eliminatoria única, encuentro único, la va a jugar Chesney.
La va a jugar Chesney. Este es el momento en el que Flick confirma esa noticia que contó Elena Condis antes justo del partido contra el Athletic de Bilbao. Iñaki Peña había llegado tarde.
En el día de partido los entrenadores quieren que esos jugadores estén listos a la hora que se les dice. Son profesionales, tienen dos o tres citas el día que jugamos y tienen que ser puntuales. Es la tercera vez que pasaba y no me quedó más remedio. Tenía que tomar esa decisión y el jugador lo sabe. Puedes venir cinco minutos antes, no hay problema.
Ha parecido en algún momento que era la tercera vez que Iñaki Peña llegaba tarde, pero tú dices que no, que era la primera vez y que las otras dos eran Koundé, ¿no, Elena?
Era la primera vez que Iñaki Peña llegaba tarde, aparte fue un despiste, un accidente, porque no calculó bien la hora y el chaval, os puedo garantizar que estaba hundido. Las otras dos veces, el que ha llegado tarde ha sido Jules Koundé, un día en Vitoria, se quedó también en el banquillo. Y otros futbolistas también han llegado tarde, me contaban que un titularísimo la semana pasada llegó un poco tarde a un entrenamiento, pero no le penalizó porque no era una charla del mismo día del partido ni tampoco una sesión de activación el mismo día del enfrentamiento. Entonces pagó una multa de 5.000 euros y pudo jugar y fue titular.
Vaya,
en
5.000 pavos. Bueno, Guille, Fernando, Tomás, Roberto y Emilio, así una primera evaluación, así un flash de lo que creéis que puede pasar mañana. ¿Cómo veis al Madrid y al Barça, Guille?
Bueno, creo que tenemos un gran partido por delante. A mí me gusta este formato de Supercopa. Ya sé que no es el título más importante del año y que no le salva la temporada a ninguno de los dos si luego no lo hacen bien en la Liga y en la Champions. Pero de repente encontrarnos con un clásico a final de enero, aunque sea en Arabia, aunque ya digo que ninguno de los dos dependa de este título para la nota de la temporada, me gusta. Creo que llegan muy igualados. Creo que el pronóstico es incierto porque los clásicos en los últimos años están demostrando que no importa demasiado cómo lleguen, que luego son partidos con una entidad propia. Y creo que el Madrid llega un poco mejor que el Barça, pero que el Barça tiene a su favor lo doloroso que fue el 0-4 que le infligió al Madrid en el Bernabéu. Claro. Lo cual implica para el Madrid un mayor ánimo de revancha, porque una segunda derrota en lo que va de temporada, por mucho que al final no sea un título tan importante, creo que sería dolorosísimo para el Madrid.
Sí, aprovecháis y decir a quién veis un poco mejor. Ha dicho Ugiano que ve un poco mejor al Madrid. Fernando.
Yo tengo la sensación de que las fuerzas están más igualadas que en el partido de octubre, que es verdad que el Madrid planteó una defensa bastante valiente en la primera parte, casi un marcaje al hombre en algunas partes del campo, y en la primera parte le salió bien hasta que se rompió en la segunda, pero estoy viendo a un Real Madrid que llega al partido muy bien de forma física y engrasado en ataque, es decir, que es un equipo que ahora mismo está generando mucho peligro y que tiene cierta facilidad para crear ocasiones de gol, y que este Barça está menos atinado o menos afinado en algo que le salió muy bien aquel día, los famosos 12 fueras de juego del Madrid, la mayor parte de Mbappé, y en ese riesgo de la defensa adelantada. El Barça más reciente, que después de ese partido ha perdido 4, el Barça más reciente es un equipo que sigue jugando a eso, pero no está tan ajustado en eso, y yo creo que el Madrid lo puede aprovechar mañana.
Tomás.
Yo me parece un clásico para mí prescindible. Bueno, al que jugarlo pues se juega.
a cambio de un partido cada tres días, a cambio de poner en riesgo a jugadores imprescindibles para lo que viene, que es lo importante. Pero bueno, hay que jugar esta coña, es una cosa que ha firmado con los árabes. Es curioso lo que pensaba esta tarde. Al Mallorca le van a dar 200.000 euros cada uno, como le dieron a Osasuna, para hacerlo esto. El pequeño que va ahí necesitaría ir cuatro veces a la Supercopa.
Para ganar lo mismo, ¿no?
No, para cobrar lo que cobra Piqué.
Sí, 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 entiendo.
El gracioso Piqué cobra. Un equipo tendría que ir cuatro años seguidos y entonces haría las paces con esto. Bueno, dicho lo cual, a mí me parece que es un 50-50 como una casa, como todas las finales, además una final que no hay prórroga, y que yo creo que el Madrid es algo más que el Barça, a mi manera de ver, pero a un partido solo y el partido de ida me vale. Bueno, yo creo que hasta el gol del primer gol del Barça después fue como un torrente que se lo llevó todo por delante y fueron cuatro, pudieron ser seis o siete, pero la primera parte pudo acabar 2-0. Entonces, pues, cualquier cosa es posible. Habláis de que el Madrid tiene esa sed de revancha de tal. Yo creo que por motivación tiene que tener más el Barça ahora, que después de un arranque espectacular está a 5.6 de la cabeza, y que estoy muy de acuerdo con Flick, que es un señor muy sensato y que me encanta cada vez que le oigo, que el ganar hoy te da un impulso para el resto de temporada que el Barça en este momento necesita posiblemente más que el Madrid, porque si pierde esto, estamos de acuerdo que es un titulín, pero te abre un poquito más la herida de unos partidos en los que no está ahora bien. O sea, que no ha perdido una distancia estupenda que tenía en la Liga y ha dejado dudas. Ahora, que tiene capacidad para mañana ganar el partido, ganarlo bien, no tengo la menor duda. Para mí, moneda al aire y no veo un favorito de ninguna manera, vamos.
Roberto.
Yo veo en línea ascendente al Real Madrid. Creo que está creciendo mucho como equipo respecto a aquella fecha del Clásico, en el que había muchas más dudas, llegaba con muchas más lesiones. Había debates tácticos de si Ancelotti mantendría el 4-3-3 con Bellingham como tercer centrocampista o se caería Rodrigo. Ahora todos decimos que ha encontrado el equipo y que ya va rodado, que Mbappé es más Mbappé, que Vinicius vuelve a ser el jugador más desequilibrante del mundo y que Bellingham ha recuperado el gol. Yo creo que ha ido recuperando jugadores tan importantes que me hacen pensar que tiene más favoritismo que el Barça de cara al partido, porque el Barça jugando bien no le ha valido para ganar, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Se ha encontrado con problemas recientes de resultados y en cuanto al juego, ha habido partidos que ha bajado el nivel, pero partidos que ha jugado muy bien no ha ganado, y eso yo creo que también es una rémora que tiene que curar. Luego en las finales me parece muy fiable el Real Madrid. Apenas recuerdo una que no compitió y fue precisamente una Supercopa, quizás por el carácter del título que se refiere Tomás, que no se le da la importancia.
La Atleti,
que,
desde igual.
Pues contra el Barça.
El
primer título de Xavi goleó y el Real Madrid maquilló al final el resultado con un gol postrero, pero fue...
Sí, estaba pensando en finales en general, ¿eh? Una Supercopa de Europa que jugó contra el Atlético de Madrid, pero estabas hablando de Supercopas de España, ¿no?
Luego el verano Ancelotti sacó la espina en la siguiente Eurocopa, Supercopa que tuvo, que fue el año pasado, que goleó el al Barça, ¿no? Entonces yo veo ligeramente mejor al Real Madrid, pero coincido con todos que el Clásico está súper igualado y que cualquier detalle lo puede decidir, y espero un partido muy bonito con dos equipos al ataque y con goles.
¿Emilio?
Bueno, yo coincido con todo lo que se ha dicho. No, yo estoy con Tomás, el partido está 50%, eso es evidente, y lo único que estoy es, ya he hecho un par de novenas, no sé si mañana a la iglesia que tengo aquí de las Carmelitas enfrente de Palma me iré para rezar un poquito más para que el partido lo decida Olmo en los últimos 5 minutos.
Eso es una de las cosas que más se habla, ¿eh?
No, estoy en una puerta o en la otra. Autogol también vale, ¿eh?
Estoy tan ansioso de que eso ocurra. O sea, me parecería... Tendría una satisfacción de tal tamaño que creo que culminaría una tarea de...
Tampoco se hablaría tanto si eso...
De acoso y de... No, pudiese. Evidente. Bueno, ya os encargaríais vosotros de no hablar. No hay ningún problema.
Hombre, es evidente que si gana el Barça, el resultado que sea con un gol de Dani Olmo, imagínate lo que provoca eso. Claro, es que es evidente que provocaría... Pues la reacción en el Madrid sería... La mayoría diría, es que no tenía que haber jugado, ¿no? Esa sería la reacción en el Madrid.
El corte de manga sería una risa.
Bueno, es que cómo celebraría la Porta, ¿eh?
Pero si eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Que Dani Olmo juegue, que parece que no jugará, y que meta un gol y demás, si eso entra dentro del tinglao. Y no nos puede despistar del otro. Ojalá el muchacho haga un gran partido y sea uno de los protagonistas de esto. ¿Cómo no se lo vas a desear a ese muchacho y al Pau Víctor?
Si sí, sale? Es daño colateral, dices tú.
Claro, o sea, no perdamos la esencia del asunto, que es la coña que han montado estos señores. Ahora, una vez eso, yo es que me voy a ver el partido y me abstraeré absolutamente de todo lo que ha pasado y estaré viendo un partido de fútbol sin más. Oiga, y perfecto. Ahora, todos estos personajes que van por ahí, esto, eso es lo mollar.
¿Creéis, por acabar un poco con lo deportivo, creéis que el Madrid va a caer, Mbappé va a caer tantas veces en el fuera de juego como en el primer partido en el Bernabéu, vale, que cayó? Ya, ¿cuántas veces cayó el Madrid? 12 veces cayó el Madrid, ¿no?
Ya, pero el Madrid. Aquello marcó un hito y a partir de entonces ya todo fue mucho menor, ¿eh? Hmm. Ya los equipos ya no han caído tanto.
No, hombre, los equipos lo estudian y yo creo que en aquel partido el Madrid no lo hizo bien, pero tampoco el Barça lo está tirando el fuera de juego, digo, como a principio de temporada.
Hoy ha dicho Flick que iba a jugar igual que en el Bernabéu, ha dicho. Le han preguntado, sí, vamos a jugar igual que en el Bernabéu.
Pero claro, porque lo va a cambiar.
No, es perfectamente creíble, sí.
Ah, porque va a cambiar.
Sus equipos siempre han jugado así, ¿eh? Su Bayern también jugaba
sí,
así.
Sí, pero que dice Guille que no la tira tanto, tan descarada como la tiraba al principio de temporada, que yo tengo esa sensación también, que tan descarada ya no es.
Yo... A ver, no es lo del partido del Bernabéu, pero yo creo que el modelo del Barça sigue siendo el mismo. A mí me da la sensación de que el equipo de Flick quiere hacer lo que hace siempre, que es ser muy corto, estar muy adelantado.
Yo creo que han recuperado físico para poder hacerlo.
Pues cuidado, Cuidado que una vez te sorprende y puedes caer 18 veces en el fuera de juego, 9 Mbappé, pero yo creo que una segunda
algunas
vez no se
fueron
repite.
Por un margen muy cortito.
Una segunda no se repite y te puede marcar el partido totalmente ante el perfil de jugadores que tiene arriba el Real Madrid.
Oye, jugadores del partido, es evidente que todos miran Mbappé, Vinicius, Bellingham en el Madrid, que Bellingham me parece que es el que saca más la cabeza en el Madrid. En el Barça, Lamine Yamal, que es que te cambia la vida. Lamine Yamal es un tío que te cambia la vida en el Barcelona, ¿no?
Sí, Pedri también.
Pedri, por supuesto, en el pase.
Y luego y hay parece... un tío que está jugando, cuando recibe la pelota, el otro día, ya llevó partidos, que hay algunos que delante de portero han estado mal. El apoyo de Lewandowski cuando baja...
Bueno, está más en eso que en marcar, casi.
Sí, por eso te digo que hay cosas, pero...
Y después Gavi...
Y Rafinha, que Rey.
Está, Rafinha sí. Y Gavi, que está volviendo. Es muy sintomático esto que comenta Elena de que con toda seguridad Flick querrá empezar con Gavi en lugar de Dani Olmo.
Rafinha parece que lo ha nombrado Guas, que Rafinha está ha bajado un punto, estaba en un nivel increíble, estaba en un nivel extraordinario, ha bajado un punto.
Bien, ¿eh?
Sí. Ha bajado un punto porque era el mejor jugador de Europa en los primeros dos, tres meses de temporada.
Bueno, y que no debe ser fácil.
Y porque ha tenido molestias, ¿eh? De hecho no viajó a Barbastro en Copa del Rey, porque Flick le dio descanso, el propio Rafinha reconoció que llevaba un tiempo arrastrando problemas físicos.
Por cierto, Elena, ¿qué ha pasado con el reloj inteligente de Flick durante la rueda de prensa?
Bueno, ya le ha pasado otra vez, ¿eh? Ya le pasó otra vez con Ter Stegen. Ha sido una imagen que ha captado Marca durante la rueda de prensa, después de que le preguntásemos por el futuro de Ronald Araujo, que sin duda está siendo la noticia de la semana aquí en Arabia Saudí. Le ha llegado un WhatsApp al reloj de Hansi Flick que decía: Mister, Rafinha y Araujo quieren hablar contigo, quieren
brutal.
Tener una reunión contigo.
Es que a veces se encuentran las noticias cuando menos lo esperas, ¿eh?
Era un mensaje de su técnico asistente, que es el interlocutor con los jugadores, de Arnau Blanco. Y bueno, después, unas horas más tarde, es verdad que delante de las cámaras se ha producido esa imagen de Flick hablando con Rafinha, abrazándose antes del entrenamiento y compartiendo confidencias, buen rollo. Pero sí que es cierto que nos ha llamado la atención porque en el club enseguida se han apresurado a decirnos que, como son dos capitanes, el segundo y el cuarto, querían tener una reunión por cuestiones logísticas,
¿no?
Operativas. Pero a mí me ha llamado mucho la atención porque Araujo está siendo, sin duda, noticia esta semana, porque la Juve quiere ficharlo. La semana que viene se van a intensificar las negociaciones o conversaciones entre los clubes.
¿Cuánto crees que pide el Barça, Elena, por Araujo?
A mí me dicen que por menos de 50 millones no 50. Escuchan ofertas.
Bueno, hoy sí. He leído que daba la Juve 30, no sé si es cierto, pero que estaba dando 30 millones. Tú dices que por 50, ¿no?
Por menos de 50 me han dicho que no van a escuchar ofertas. La semana que viene, en principio, se va a producir una reunión y vamos a ver si Araujo finalmente se quiere ir. Y después Rafinha, también es significativo que haya estado, que haya protagonizado ese mensaje, porque es muy buen amigo de Araujo y el martes, en la previa a la semifinal, lanzó ese mensaje al club, descontento con la gestión de Olmo y también descontento con el trato que le han dado a Araujo en determinados momentos. Dijo Rafinha que si él no fuera ahora jugador del Barça, se lo pensaría dos veces. Ah. Así que nos ha llamado la atención que los dos protagonistas Araujo. Del WhatsApp fueran Araujo sí. y Rafinha.
El trato de Araujo que le ha dado al Barcelona, no sé cuál es, pero el hombre se fue un mes y pico a su país a recuperarse.
Bueno, o sea que, porque...
vale, pero lo digo
lo
porque no,
vender,
creo, no creo que, no creo, no creo un... que Araujo pueda quejarse del trato que ha recibido.
No, pero Emilio, lo han querido vender. Es un jugador que siempre ha mostrado un gran compromiso con el Barça. Es uno de los futbolistas que tiene una ficha más baja. Le prometieron una renovación, no se la ofrecieron hasta...
Vale, oye, pues que se vaya
más tarde.
A
y
Turín.
Después, ahora que está recuperándose, vio cómo Deco se reunía con los agentes
Turín,
de Jonathan Tah para que llegase
sitio
libre.
Con playa, sol...
Sorprendente, Turín, perdona, sí, que este era una de los hombres clave en el Barcelona cuando es aquello de la nueva era, o sea, Araujo era...
¿Cómo se acaba Vinicius?
Sí, sí. Mira, si fuesen listos, ¿lo renovarían? Lo venderían por 80 millones y se repartirían el dinero.
No, pero es que Emilio, el problema...
O sea, ya
es
te digo, esta es
largas,
la operación.
El que les da largas es Araujo, que tiene una propuesta
ya,
de renovación de
los
si
yo,
a la mesa
si
y
yo
de
fuera,
no
si yo fuera
aquí,
si yo fuera Deco, le diría esto.
Oye, una cosa más sobre fichaje. ¿Rashford es posible ahora en este mercado?
Sí, sí, ahora sí, tenemos... Sí, bueno, ahora tenemos... con la facilidad, con la facilidad
uno,
que tenemos
uno.
Para inscribir, con la facilidad que tenemos para inscribir, vamos,
regla
por
uno,
favor.
¿Es posible Rashford o no,
Elena?
Mira, ayer me contaron que Deco estaba cabreadísimo porque es cierto que ha estado en contacto el director deportivo del Barça con el hermano de Marcus Rashford, que además ha llamado a diferentes representantes para que ejerzan de intermediarios porque quiere salir del Manchester United. Y Deco sí que está explorando la posibilidad de que vaya cedido al Barça hasta final de temporada, un préstamo hasta junio. Es una posibilidad que está encima de la mesa, la conocían dos personas o tres del Barça y una hora después de empezar a hablar con el entorno de Rashford ya se filtró a la prensa y ayer Deco estaba bastante...
Mira, Corro, mira, Corro.
Algunos filtradores
mira,
de
Corro,
su entorno.
Te voy a contar una cosa, Corro, que te va a divertir mucho, ¿vale? El representante de Mingueza, ¿vale? Que sabes que ahora es uno de los 15 futbolistas más de moda en España, ¿vale?
¿Le quiere el Aston Villa?
No. Me contó el otro día que tiene 14 ofertas.
¿14?
Espérate un momento. Ninguna de un equipo búlgaro.
Todos
dice,
buenos.
Dice yo me acuesto y apago la luz de la mesita de noche y tengo 14 ofertas por mi cabeza. Me despierto, paro el despertador y no tengo ni una. Nadie pone el dinero, nadie claro. dice nada. Dice, es brutal, tengo 14 ofertas, lo podría cada noche podría venderlo, traspasarlo a quien quisiera. Dice, pero al día siguiente...
No aparecen, ¿no?
No aparecen.
Bueno,
nadie.
Monchi estaba ayer en Vallecas viendo el Rayo Celta. Oye, no os mováis porque quiero que escuchéis a Simeone, que ya tiene una reflexión sobre el caso Dani Olmo, que nos va a contar ahora Antonio Ruiz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El dato que te voy a contar es revelador de la situación que estamos viviendo. 4 de cada 10 jóvenes menores de 25, casi la mitad, quieren opositar y esto va increciendo. Cada vez son más quienes buscan trabajar en el sector público. Para muchos es la solución.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Querer. Please, el Plus para ver la Supercopa. Para mí, que no lo ha pensado.
Todo es al plus sin please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hay un montón de gente conectada esta noche al Tiempo de Juego, desde Lleda, Miguel Ángel Díaz, Elena Condis, José Ángel Peña, Jordi Jiménez, y desde diferentes puntos, Guilluzquiano, Fernando Evangelio, Tomás Guas, Roberto Morales, Emilio Pérez de Roza, y se incorpora ahora Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mañana el Atlético, si le gana a Osasuna en casa, se proclama campeón de invierno, se coloca líder y campeón de invierno.
Y supera el récord de 13 victorias que tiene el propio Simeone, récord histórico en la historia del Atlético de Madrid. Lo superaría y, bueno, pues marcaría una nueva marca, ¿no? Un nuevo récord.
Ahora, cuidado, que el año pasado le metió un meneo Osasuna, me acuerdo, ¿no? Le metió 1-4, sí. 1-4 fue.
Sí, en el último partido de la Liga ya no se jugaba nada, el Atleti estaba metido en Champions.
Ah, vale, pues entonces ya sí.
Pero evidentemente,
ya estaba, claro. Sí, que sí, que ahora se entiende todo, hombre.
Pero evidentemente salió con la cara muy colorada el Atlético Madrid ese día.
Oye, del tema, ¿cuántas preguntas, vamos a escuchar el fragmento más importante de lo que ha dicho Simeone, cuántas preguntas ha habido hoy en la rueda de prensa sobre Dani Olmo?
Y yo creo que han sido entre 3 y 4, creo,
sí.
Recordar.
Yo creo 3 más 1.
Sí, la última ya se escapa porque
la última
dice,
ya, el Madrid, el Madrid y Dani Olmo, sí. Por cierto, ha habido un cruce hoy en Twitter entre Uribes, el presidente del Consejo Superior de Deportes, y Tebas, el presidente de la Liga, en latín, que ya es lo último que podemos escuchar, como los dos deben ser abogados, pues uno ha dicho en latín primum non nocere y el otro lo ha dicho periculum in mora.
Bueno, Emilio y yo estudiamos latín.
Yo también estudié latín.
Bueno, yo, a ver, yo la verdad es que estudié matricula latín y griego. Estudié latín y griego, y entonces...
las declinaciones famosas.
Mi amigo Víctor Palomo aprobaba con mis exámenes en latín y yo aprobaba el griego con los suyos.
De griego, yo que también de griego, solo me acuerdo de pas, pas a pan, no me acuerdo de nada más. De latín alguna cosa más, pero bueno, que le ha dicho Uribes primum non nocere, lo primero es evitar daño, y le ha dicho Tebas periculum in mora, riesgo que exige actuación. Así que ahí están los hombres debatiendo sobre esto. Bueno, preguntas para Simeone. Sí, ¿qué le ha parecido la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor?
Lo que entiendo, que el comunicado que transmitió el Atlético de Madrid, estamos absolutamente de acuerdo en todo, compartimos ese comunicado, y después creo que hay algo importantísimo, que ustedes son muy fuertes como periodistas. La opinión pública continuamente no está de acuerdo nadie con lo que está sucediendo. Ustedes, que son periodistas y que opinan y que obviamente tienen mucha historia dentro de las cosas que sucedan, son los que al final van a empujar para un lado o para el otro lo que suceda. Ustedes lo saben muy bien. Ustedes tienen mucha fuerza y lo saben.
En muchas situaciones, cuando el club, el equipo ha ido bien, cuando ha estado con usted, se le ha puesto la etiqueta, yo creo que a veces mal, de es que ya tiene que competir con el Madrid y el Barça, tiene que competir contra ellos. No sé si en esta semana lo que ha sucedido con el Barça, lo que ha sucedido también con el Real Madrid, con la sanción de Vinicius, es otro ejemplo de decir no estamos para eso.
Nada, mejor me callo. Chau.
y se levanta y se va. Cuando estaba diciendo usted los periodistas, estaba señalando con el dedo.
Cuando es mejor me callo, es que sí, ¿no?
Hombre, claro.
Cuando dice mejor me callo es que se muerde la lengua para no decir realmente lo que piensa. Y que,
bueno, pero que es el contenido de la pregunta del compañero.
Sí, obvio.
Efectivamente.
Obvio,
es una afirmación sin afirmar.
Porque de lo contrario dirías, nosotros seguimos siendo los favoritos. No.
Guille, Fernando, Tomás, Roberto, Emilio, como periodistas, ha concedido ahí un poder al periodismo que yo creo que ya no
tiene. Le ha concedido un poder para hacer ruido.
Razón, ¿eh?
Para hacer ruido, no para decidir. No para que el ruido que movamos, porque es. si realmente el ruido que movemos, Corro, es para que cambien las cosas ya tenían que haber cambiado. Porque el ruido ha sido
el ruido ha sido unánime.
Sí, pero muchas veces el ruido condiciona.
En Barcelona y en Cataluña están diciendo que las mismas facilidades que tiene el Barça las tiene Madrid. O sea, siguen recordando estas cositas.
Pero además, pues escúchame, si no pintamos la blanca doble, querido. O sea, aquí en este oficio nuestro hay gente que se ve que somos algo, no somos nada.
Vamos, yo lo creo.
Pero qué capacidad.
Cuando el aparato mediático se pone en marcha, ojo, ¿eh?
Antoñito, que no ha caído nadie.
Pero yo sé a lo que me refiero. Mejor
no
me cacho. Mejor me
nosotros.
Cacho. Chao.
No, dilo todo, que a esta hora se puede decir todo, Antonio, lo que quieras
hombre,
decir.
No, que joder, yo creo que la presión que ejerce una causa mediática durante mucho tiempo en todos los medios o en gran parte de los medios, yo creo que condiciona e influye mucho en muchas cosas. Ahí estoy de acuerdo con el Cholo. Y también te digo que la final de mañana va a ser muy interesante porque yo creo que el aparato mediático se moverá si pasa algo y si no pasa lo que yo creo que va a pasar, no se moverá.
Roberto, Fernando, Guille, ¿tenéis opinión sobre lo que ha dicho el Cholo?
No sé si ha querido tirar una puya al apoyo que tiene Madrid y Barça y que el Atleti no tiene en los medios, de cómo condicionan los medios de comunicación o pueden llegar a condicionar ciertos pensamientos, ciertas tendencias. No sé si
bueno, lo que
por
pasa,
ahí.
pero lo que pasa, a ver, aquí hay...
No, Guillermo, yo te voy a...
No seamos ingenuos, lo que ha dicho el Cholo es que si al Atlético de Madrid le pasara un caso Vinicius y un caso Olmo, ¿no sería igual la solución?
No, pero además de eso, lo que quiere decir el Cholo
es que... Así de sencillo,
que,
o sea, que al futbolista del Atlético le hubieran metido cuatro partidos... Y que al Olmo del Atlético no lo hubieran inscrito.
Aparte de eso,
no le hubieran dado la cautelar.
Lo que él se refiere cuando le pregunten qué va a pasar con el caso Olmo, él viene a decir que la prensa, seguramente, depende de lo que se trate y cómo se trate.
Que no, Antonita,
déjame que te lo...
Pero es que insistes
acabará,
en eso y eso no funciona.
¿Acabará el caso Olmo esta semana o...? Se pondrá un poquito más caliente el caso.
Sí, pero no por la prensa, Antoñito. Se pondrá caliente porque la liga o los clubs tomen acción en ello, pero no porque la prensa haga ruido.
Al final, yo creo que el Cholo, Antonio, en rueda de prensa puede señalar que hay tres equipos que están peleando por la liga y uno de los rivales del Barça se ha pronunciado sobre el tema y el otro no. Eso el Cholo lo podría decir, pero sobre la prensa. O sea, al final, si es que no está hablando de otra cosa.
Claro, lo que él quiere decir es que el poder de la prensa para condicionar o hacer cambiar cosas o dirigir una decisión...
Es un incidan en este tema, ¿no?
Vamos a ver, Tomás, es muy claro. El caso de Dani Olmo se puede acabar esta semana o se le puede dar más vuelta...
Pero no por la prensa, Antoñito.
¿No crees que se le va a dar más vuelta todavía de lo que se le está dando?
Pues depende.
Yo creo que para que haya ruido hay que alimentar al ruido.
Claro, ¿no?
O sea, para que haya ruido tiene que haber algo que provoque ese ruido.
Es evidente.
O sea, porque los medios de comunicación no está...
Habrá más ruido si el señor Tebas y el señor Uribe
eso
se siguen lanzando esas chorradas.
Eso es lo que estamos diciendo.
Si hay,
pero
la prensa que va a aparecer...
Eso es,
si los clubes se siguen pronunciando, si siguen presionando...
Eso es, si hay más clubes.
No, y si la reclamación está oficial y judicial de la liga, lo vuelve para atrás al CSD, ¿eh? Ya está. Entonces sí que habrá ruido. Si no, se ha acabado, señores. Pero es que incluso, señores, lo dijo el otro día y lo mantengo hoy, la investigación del CSD se ha acabado.
Y tanto.
O sea, el señor Gavi está jugando con una cautelar.
Desde que era Levín.
Roberto, ya está, fue
a correr, porque no les interesa moverlo. Y entonces, dentro de un tiempo, pues dirán, pues mire usted, ¿vosotros creéis que el CSD va a hacer marcha atrás?
Por favor.
Pues llegará, hemos recibido las alegaciones y seguimos andando lo mismo. Quiere ir al contencioso administrativo como si quiere usted ir al Tribunal de la Roja. Ya se apañarán. Pues así. ¿Pero qué coño tiene que ver la prensa en esto?
Roberto.
Y también te digo otra cosa, puesto ya de paseo. Yo lo de Vinicius no lo entiendo. Lo de Vinicius ve todo el mundo que es una tarjeta amarilla para los dos o ninguna, en un fútbol normal el árbitro va para allá y dice,
bueno, todo el mundo no lo ve.
El uno
eso,
y el otro.
Tomás,
y si eso, no si esto, que hay dudas de que sea roja, tienen que ser 4 partidos, yo es que me quedo asombrado. Si eso le pasa a Sorloth, quisiera yo al Cholo, que me le quiero mucho. No, es de coña pedir 4 partidos para Vinicius.
Un indemostrable, pero está bien, pero que en la lógica del que no es del Madrid lo pueda pensar. ¿Ibas a decir, Roberto?
Sí, justo lo que ha dicho Tomás ahora mismo, que hombre, equiparar una acción que se puede saldar con amarilla si no existiese el VAR, con lo que ha ocurrido con Dani Olmo, me parece de locos. O sea, meter al Real Madrid en la ecuación no lo puedo entender.
Porque esto es como los partidos políticos.
No,
el fútbol,
este
el fútbol,
es el aparato mediático.
El fútbol, no, pero
a mí no me mediatiza nadie. No, mi opinión,
yo digo,
me parece de locos opinar así fútbol, y que Simeone aumente eso. O sea, fútbol, me parece siempre la táctica eterna.
Tú deberías respetar lo que dice el entrenador.
Me parece siempre la táctica eterna de ir de equipo, que lucha contra gigantes, que lo tiene todo en contra, que es imposible, que ya es mérito estar ahí.
Respeta un poco, hombre, no digas que esté loco. ¿Está diciendo que está loco Simeone?
Lo estoy diciendo, no, que es de locos, hombre, que equipare lo de Vinicius,
claro,
con lo de Dani.
Lo ha dicho.
El fútbol
no
lo equipara. Es como la vida política. El otro siempre tiene algo que tirarle al de enfrente, aunque sea una cosa que no tiene ni siquiera nada que ver.
Sí, bueno, Corro, pero las imágenes se ven, ¿eh?
O sea, sí,
tú ves,
pero bueno,
el partido,
pero
tú ves la jugada de Valencia.
Pues nada, que le den el premio Fair Play a Vinicius.
No, déjate de Fair Play. Eso no puede acabar con 4 partidos a un tío. Pero vamos a ser un poco sensato.
Coño, no, a Lewandowski le metieron 3. Lewandowski le metieron 3 y a Hansi Flick.
No, le meten 1 por la roja.
A ver,
no digamos
Vinicius,
las cosas mal.
A ver,
1 por la roja y 2 por lo
otro.
Bueno, que premio Fair Play. Es opinión tuya, pero si eso son, lo de Vinicius son 4 partidos, vamos a dedicarnos a jugar al waterpolo, rey.
Bueno, que ese es otro debate, que voy a despediros, que mañana tenéis que...
¿Nos echas ya?
Sí, os
¿definitivamente?
Despido. Definitivamente. Además, vale, habéis estado mucho...
Yo os habría echado antes, ¿eh?
Guille, Fernando, Tomás, Roberto y Emilio, un abrazo.
Antonio,
gracias.
Antonio Ruiz, un símbolo.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós, adiós.
Maestro, Tomás, un maestro.
Voy a cerrar con Yeda también, que han estado pacientemente y son allí ya las 3 menos 20. ¿A qué hora soléis acostar, compañeros? Miguelito, Elena, Peña y Jordi, ¿hacéis horario español o no?
Dice Sergio, el técnico, que cuando nos dejáis. Así de claro, se le ha salido
del
alma. Pero
bueno, mañana a qué hora levantáis.
Así de claro.
Mañana a qué hora levantáis.
Bueno, depende de cuando,
claro,
nos dejáis.
Claro, no, pregunto en general. No, mañana es mañana. Vamos a ver, mañana si no pasa nada, ¿a qué hora levantáis?
A las 7 hora de España.
A las 7 hora de España. Que son allí las 9 de la mañana, que es una buena hora ya, ¿no?
Y nos acostamos a las 4 habitualmente.
Que os acostáis a las 4 de la madrugada. Bueno.
5 horas más o menos, estamos durmiendo.
Miguelito, tú prepárate que te va a llamar el Grupo Risa,
¿no? No me lo creo.
¿Ah, sí? Sí.
¿Estás hoy con el Grupo Risa, Miguel, o qué?
No tengo.
Ah, bueno, vale.
Y voy a apagar el teléfono, o sea, que vale, me hubieran avisado antes.
Bueno, compañeros, que gracias por el trabajo y por la compañía. Un abrazo, mañana os escucho a todos. Y gracias, Sergio, también. Un abrazo. Solo por
chao,
la compañía,
luego,
no por el trabajo.
Un abrazo.
Hasta luego. Oye, Antonio, ¿quieres decir algo más del Atlético Osasuna,
bueno,
de mañana?
Habría que decir algo del partido, ¿no? Sí. Del partido de mañana contra Osasuna. Yo creo que lo que viene probando el Cholo lo va a mantener. Hay una sola duda del once habitual, que sería la de que se quedara fuera Juliano y entrara Molina en el carril y Llorente en lugar de Juliano en el volante derecho, en la banda derecha, con Lenormand, con Langlais, Javi Galán y Oblak, con De Paul, Barrios, Llorente, Gallagher y con Julián y Griezmann. La única baja, Jiménez, que no se ha recuperado de esa contractura del día del Barça. Y me cuenta Albertito Sanz que Osasuna no gana en Liga desde el 2 de noviembre y que solo ha ganado una vez fuera de casa, solo un triunfo, y que son baja por lesión Brian e Iker Muñoz.
Muy bien, Antonio, mañana gran partido. Atlético de Madrid, Osasuna, antes de la final de la Supercopa, es a las 4 y cuarto y lo cuenta el tiempo de juego y allí estará Antonio Ruiz. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, adiós.
Han pasado más cosas en el día de hoy. Por ejemplo, el Girona ha ganado en el último minuto con un gol de Solís. El Girona, que se mete arriba, está a 2 puntos de Europa.
¡Qué duro es el fútbol!
¡El Girona en ataque! ¡Qué error! ¡Gol del Girona! ¡Gol!
¡Ay, Roberto!
¡Gol Solís para el Girona! ¡Balón suelto! ¡Error defensivo en el despeje descomunal! ¡Y aparece el colombiano John Solís! ¡Y no perdona! ¡La cruza abajo! ¡A la vez cero! ¡Girona 1!
Y el colista, que ya no es colista, el Valladolid, le ha ganado al Betis.
¡Atención que hay gol!
Pelota desde banda izquierda,
pase de la muerte de Luque Rosa. Encuentra solo en el área pequeña Quique para alojar de primera la pelota en el fondo de la red. Valladolid 1, Betis 0.
Y luego en Cornellá, Español 1, Leganés 1.
¡Gol!
Bueno, ¿cómo?
Cabrera, Lele.
Ha sido hablar Laporta.
Acierta a rematar Cabrera. Quizá puede hacer algo más Mis Dimitrovic. Empieza el partido de la mejor manera para el Español, de la peor para el Leganés. ¡Gol!
Ahí va. Ataca,
puede haber bar, Gol de Seidouba Cissé. La contra que monta el Lega. Banda derecha, perfecta, la deja pasar Miguel de la Fuente para la llegada desde segunda línea de Cissé, que la cruza abajo. Español 1, Leganés 1.
Y mañana, al margen del partido del Atlético de Madrid contra Osasuna, se juega a las 2 de la tarde, horario peninsular, a la 1 en las Islas, el partido entre Las Palmas Getafe, que trae estas noticias. Juanfran Cruz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Con las ausencias de Campaña, Viti y la duda de Dario Sugo, la Unión Deportiva Las Palmas afronta el último partido de la primera vuelta en casa frente al Getafe, que tiene las ausencias de Nión, Rico y Berrocal, en un partido para el que se espera buena entrada, en torno a 25.000 espectadores en el estadio de Gran Canaria, y que será arbitrado por Alberola Rojas.
Y vamos hasta Asturias, allí se ha jugado hoy el derbi asturiano entre el Sporting y el Oviedo, en el Carlos Tartiere, Oviedo 1, Sporting 1, con un lío antes de que termine la primera parte, porque se ha parado el partido 13 minutos por el lanzamiento de bolas de papel. A ver qué han dicho los protagonistas, está Borja García. Hola, Borja.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos.
Sí, pues se ha parado por ese lanzamiento de bolas de papel. El árbitro advirtió primero de que se parara, advirtió la megafonía también, y luego ya la segunda activó el protocolo y se fue directamente para adentro. Paró el partido unos 10-15 minutos y luego sí que se volvió a salir. Ya no hubo ningún lanzamiento más y no se llegó a suspender, que era lo que habría pasado si lo hubiera parado una tercera vez. Esto era lo que decían los técnicos Rubén Alves y Javi Calleja sobre ese lanzamiento de bolas y sobre esa parada de partido.
Es verdad que no estaba pasando nada grave y que influye mucho después en el ritmo, en el ambiente, en la tensión que hay, en la concentración. Te para todo, encima en un córner en contra. Bueno, una situación que él es el que toma la decisión y que yo no lo hubiese hecho.
Yo sé que todos entendemos que solo era papel, ¿no? Y evidentemente no era peligroso, pero podía haber pasado que no fuera papel y entonces estaríamos hablando de otra situación. Entonces creo que la decisión que toma el árbitro es adecuada. Se estaba viviendo un ambiente de fútbol genial, no pasó nada y probablemente no fuera a pasar, pero y si pasase estaríamos hablando de otra cosa diferente. Por lo tanto, creo que la normativa y la decisión que toma el árbitro es la adecuada.
Cada uno lo ve a su manera. Borja, un abrazo, gracias,
Un abrazo, Corro.
Hay más cosas aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Viajar, aprender cosas nuevas, leer más... Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso con Verti tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con la banana?
A solo 1,05 el kilo, un 27% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Lo que empieza con tu llamada...
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿de qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes, desde las 10...
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Unas cuantas cosas que contar. Está a punto de comenzar el Abierto de Australia, que tenemos un montón de españoles. A eso de las 3, por si quieren ya ver partidos, juega Munar contra Casper Ruud. Juegan esta madrugada también Jessica Bouzas contra Kartal, Cristina Buxa contra Paquet, Davidovich contra Sean, Pedro Martínez contra Darderia. A eso de las 6 está programado el Badosa One. Y el lunes por la mañana, creo que a las 9 de la mañana estaba previsto, Alcaraz va a jugar contra el kazajo Shevchenko. Habla Carlitos.
Siempre tenemos momentos de duda, momentos difíciles y la verdad que ver, por ejemplo, a Ilia Topuria con esa confianza antes de cada pelea, esa confianza en él mismo, pues me inspiró a no tener dudas de mí mismo, sino a saber quién soy, a saber lo que tengo e ir a por ellos con ello. Y esa confianza en ti mismo me hizo, pues en algunos momentos, pues venirme arriba, ¿no? O sea que en algunos momentos sí que me he inspirado en él.
Solo le queda Australia a Carlito para tener los 4, a ver si tiene suerte este año. Más cosas en waterpolo, mira que somos buenos en waterpolo. El equipo de David Martín en la Copa del Mundo se ha metido en la final. La va a jugar mañana contra Hungría. Hoy hemos goleado a Montenegro. Hungría es el único partido que hemos perdido en la Copa del Mundo. Qué buenos son estos chicos del waterpolo. Y las chicas ni les cuento. En balonmano, camino del Mundial, que va a comenzar la semana que viene. Hemos ganado el torneo internacional 33-31 a Noruega. Y ahora el Dakar, a ver cómo le va a Tosha esa reina, el español de origen alemán, que puede ganar en motos. Bueno, dice Carlos Miquel que va a ganar. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Tú dices que va a ganar, ¿no?
Escucha, yo la verdad, hombre, tanto como eso...
Si no le pasa nada, que ya sabemos que es una prueba en la que pueden pasar cosas.
Puede ganar. Yo lo que digo es que no caigamos en el olvido con la categoría de motos, porque es verdad que Carlos Sainz ocupa muchos titulares y es una estrella del deporte español. Y es verdad que en coches tenemos pocas posibilidades. Nos habíamos desacostumbrado con las motos, pero Sareina es el primero en 10 años que está luchando por la victoria. Y hoy le ha metido una buena tajada a Daniel Sanders. Yo creo que no lo tiene sencillo, porque lo tiene más fácil el que es el actual líder, pero le ha metido 3 minutitos. Quedan todavía...
O sea, estamos a 11 y pico, 11, ¿no?
11.46.
¿no? 11.46.
Sí, 11.46. Ha terminado cuarto la sexta etapa, que es la etapa más larga del Dakar, con más de 600 kilómetros, que le ha ganado Brabec. ¿Y qué pasa? Que Daniel Sanders es verdad que dice que ha jugado la estrategia, porque la de mañana es una etapa de muchísima navegación. Al Dubadimi, es verdad que suena un poco a Bonneví, a Bonneve, pero es una localidad de Arabia Saudí, efectivamente.
Se parte Pedro con esas cosas.
Y bueno, exacto, a Bonneví, a Bonneve. Bueno, pues el caso es que eso, que la posición de salida mañana es mala para Sareina en comparación con Sanders. Sale cuarto mañana y sale noveno Sanders. Eso le puede perjudicar, pero lo que le tiene más mosqueado es el hecho de que, bueno, de que le devolvieron el tiempo. Acuérdate que se había quedado a una distancia que era muy pequeña, 6 minutos antes de la jornada de descanso, y a la jornada de descanso le devolvieron el tiempo a su gran rival. ¿Por qué era? Bueno, pues porque resulta que están funcionando mal el roadbook, que se han puesto una tablet de este año, que es mucho más moderna, pero bueno, que a este paso lo que va a pasar en la moto del Dakar es parecido a lo que está pasando en Suecia con los alumnos, que están abandonando las tablets para volver a algo tan terrible como el boli y papel, ¿no? Bueno, pues el roadbook de papel...
Pues si fuera eso con el bar, ¿eh? Oh.
Vale, exacto. Es decir, efectivamente, correcto.
Como en Suecia, exacto.
Bueno, pues yo es que explico las cosas para que la gente se quede con ello. El caso es que el roadbook de papel no tiene problemas con los reflejos. Es verdad que es más molesto, pero no para una moto es más útil que este que está dando muchos fallos. El otro día, el primer día, no le quitan 5 minutos por un fallo del roadbook tremendo a Sareina, pero sí le han quitado 8-10 a su gran rival, y esto es lo que decía hoy en el bivac del Dakar.
Estoy conforme con que le devuelvan el tiempo a él y a quien sea cuando toca, pero bueno, parece que solo él tiene el privilegio, ¿no? Porque no, él, todos estamos teniendo problemas con la tablet. Yo el primer día perdí 5 minutos por otro tema, nada en contra de Daniel. Al revés, ¿no? Que se devuelva a todo el mundo que está teniendo problemas, ya sea Daniel o seamos nosotros o sea quien sea.
O sea que, claro, con ese nombre y apellido parece que es de Finlandia o de Noruega. Es de origen alemán, creo, ¿no?
Sí, sus padres valenciano, son alemanes. Pero él es nacido alemán, en Valencia, ¿no? Y es evidentemente valenciano y español. No hay ninguna duda, vamos, es más español
que tú y yo.
Que Topuria, vamos. O sea que.
Que Topuria. Pero,
no, bueno, por poner un ejemplo que lo poníais hace nada. Bueno, el caso es que vamos a ver si lo consigue hacer. Lo está haciendo bien también Santonino, que ha vuelto al top ten, que está sexto. Y en coches lo que tenemos es un duelo bonito, ¿eh? Está la cosa que puede ganar un outsider, puede ganar Lategan, pero eso sí, al Rally, que es el héroe local, está muy cerquita, 5 minutos. Y a Nasser Al-Attiyah ya está a más de 30, pero hoy ha hecho un etapón, que ha terminado tercero abriendo pista, que es una barbaridad, y dice que esto no está dicho todavía. Es, ya sabéis, el multiganador, 5 veces ganador. Pero volvemos a lo mismo, vuelven las jugadas tácticas, hoy se han parado en varios, mañana salen sin huellas de motos, con lo cual había que salir en una posición más retrasada posible. Bueno, pues ese juego táctico vamos a ver en qué se ve en esta etapa. Bueno. Y luego nos quedará el cuarto vacío, que es otro término precioso, ¿sí? De una región que no hay nada allí en Arabia Saudí.
¿Cuarto vacío?
Se le llaman el cuarto vacío, el empty quarter. Y efectivamente es un sitio que solo hay algunas estaciones militares, algún aeródromo. No hay nada. O sea, yo que he estado allí, en la puerta del cuarto vacío, porque no nos dejaban ni ir al campamento donde iban los pilotos, tengo que decirte que el ambiente es desolador. O sea, es pues eso, hay una refinería de petróleo, el polvo te ciega los ojos, bueno, es una cosa tremenda.
Sitio muy recomendable.
Sitio, sí, es curioso. Oye, pero es muy bueno para hacer un rally como el Dakar, y va a ser, yo creo, la traca final para allá, para el jueves, porque el viernes será una etapa más de trámite, pero miércoles, jueves hay otros dos etapones.
Muy bien, pendiente de Tosha, a ver si gana.
Que la gente sepa que, por ejemplo, en la época de la Unión Soviética había ciudades cerradas en Rusia, que estaban controladas completamente por el gobierno.
O sea, cuartos vacíos.
Sí,
cuartos vacíos.
A nosotros se nos prohibía hacer fotos en algunos aeródromos.
Normal.
Llegabas y no podías hacer
fotos tú a los aeródromos. ¿Qué quieres tú hacer con las fotos de los aeródromos?
Yo hacía una foto de todo. Cada vez que llegaba a un destino, hacía una foto de la terminalita pequeña donde aterrizábamos. Y mira, llegué en un sitio, había unos señores con unos pedazos de fusiles que me dijeron, no haga fotos. Y yo dije, vale, pues
será que no. Lo haremos. Oye, que voy con prisa.
Venga,
ya lo cuento. Un abrazo, Carlos. Chao, chao.
Chao, chao, chao.
Entretenimientos americanos nocturnos. Vamos a casa de Parra. Hola, Parra. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Hay partidos en Los Ángeles hoy o todavía sigue?
No. Están... De hecho, tengo la mitad de ocupación que debiera tener porque han suspendido 3 de los 7 partidos.
¿Sí que son?
Que se juegan esta noche. El de los Lakers contra San Antonio y el de los Clippers con los Hornets por los fuegos que asolan Los Ángeles.
Terrible.
Y el de Atlanta contra los Rockets por la nevada. Es lo que tiene vivir en un país que es un continente. La zona de Los Ángeles está con un incendio y la zona del medio oeste está con las nevadas. El otro día me mandaban un vídeo del lago Michigan con unas capas de hielo que yo decía, joder, con el volumen de agua que tiene el lago Michigan para que se formen esas placas.
Fíjate
de
hielo. Y lo que tiene que helar allí para que se hiele.
Lo que tiene que nevar.
Sí, sí.
O sea, porque era de nieve. O sea, las capas de hielo no eran del frío, era de la nieve.
¿Qué temperatura, Parra, hace estos días en Los Ángeles?
Pues no lo sé exactamente, pero estará como en 20 grados. Si ellos normalmente tienen la temperatura más o menos igual
pero,
todo el año.
Pero perdóname, ¿los incendios se han provocado por
es que yo creo que son provocados. O sea, no está confirmado. No está confirmado, pero hombre, que haya cuatro incendios, uno en cada punta de Los Ángeles, a mí me parece un poco cuanto menos sospechoso.
Que no ha influido la climatología, quieres decir, ¿no?
Sí, no, sí, claro que influye. Influye en que hay un viento atroz, que hay muy poca humedad, que no llueve. Sobre todo lo del viento, ha habido rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora que ha propagado los fuegos a una velocidad fantasmagórico, ha dejado varios barrios. Palisades, Pacific Palisades, el barrio que está encima de donde se rodaba los vigilantes de la playa, se ha quemado entero. Que ahí, por ejemplo, vivía el entrenador de los Lakers, que ha perdido su casa, sí. Redick, la madre de Steve Kerr, del entrenador de los Warriors, también ha perdido la casa, vivía allí. James Wood, Paris Hilton, Mel Gibson, hay una playa de
Harrison Ford, le he visto saliendo en un coche, pues que perdía la casa también, sí.
Sí, no, sí, a ver, estamos en lo de siempre. Esta gente tiene muchísimo dinero, se podrá comprar otra. Pero el pobre currito que curraba y vivía claro, allí cerca, se ha quedado sin curro, sin casa.
Una ciudad flotante van a crear para las 150.000 personas. Manda a Pilar.
Veremos, a ver, se está jugando el.
La temperatura.
El
21 grados he visto yo,
sí,
ahora mismo. 20,
sí, sí, lo que te
19
estoy diciendo.
Me mandaba ella, bueno, se han bajado 2 grados. Oye, o sea, después de esto os queda un minuto a cada uno, así que dale, parra.
No, una cosa, que se está jugando el partido entre Phoenix Suns y Utah Jazz, que deberían ganar los Phoenix fácil, pero están sufriendo, están 3 arriba a 8 minutos del final, y lo más importante de lo que queda de esta noche es que juega Santi Aldama, que volvió el otro día tras la lesión de tobillo que le hizo perderse 6 partidos, juegan sus Grizzlies en Minnesota, y aparte es que es el mejor partido por nivel de la noche, es el mejor partido que hay a partir de las 2 de la mañana.
Gracias, para un abrazo.
Abrazo, chao.
Se están jugando ya partidos de los playoffs de la NFL, Asenjo.
Parque de bolas, corro. Sí, han empezado los playoffs, la ronda de wildcard, que es en la que están exentos los mejores de cada conferencia. En la americana los mejores han sido los Chiefs. En la nacional, los Detroit Lions. Sí, te digo, se está jugando el Houston LA Chargers. De momento gana Houston, para mí sorpresa, 13-6. Queda un cuarto y un poquito del tercero. Y te cuento el menú. A las 2 de la mañana, Baltimore contra Pittsburgh. Y mañana a las 7, Denver Broncos y Buffalo Bills. Eso en la conferencia americana. En la conferencia nacional, los partidos son mañana a las 10:30. Philadelphia, Green Bay Packers. La madrugada del domingo al lunes, Tampa Bay contra Washington. Y la madrugada del lunes al martes a las 2 de la mañana, Los Ángeles Rams contra Minnesota Vikings. Este partido, que se iba a jugar en Los Ángeles, se va a jugar en Arizona, por esto que hablábamos de los incendios.
Que esto ya va todo a pastilla, ¿no? Ya
cada fin de semana, wildcard ahora, próximo fin de semana ronda divisional, luego finales de conferencia y el 9 de febrero la Super Bowl.
Gracias, Daniel Asenjo.
Un abrazo.
Nos vamos. Sin más que decir, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Mañana de vuelta al Tiempo de Juego. Que pasen buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.